Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
Hola, hola a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más del Bully Podcast. Esos tipos opinan. Con nosotros los Bully Magnets, que estamos aquí para platicar con ustedes, decir cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción. Regresamos después de una breve ausencia, no tuvimos podcast el jueves pasado, que al final, o sea, que no inventes, el Bully Podcast es una gran constante, creo que es el primer podcast que no ocurre en el año y vamos a la mitad, así que por eso te crecen los números del Bully Podcast. Bienvenidos ahora que sí hemos comenzado. Gracias por estar aquí. Yo soy Andrés y a ver de qué nos sale la plática hoy.
Hola, yo soy Luis y ya. Tengo un encendedor de San Juditas, es lo que diré.
Ah, sí, es cierto. Es el San Juditas. ¡Ah, wow!
De doble cara.
Siento que mis puntos de barrio power aumentan al tenerlo. Y aparte el tornasol, pero ese es mi saludo del día de hoy. ¿Ustedes tienen un encendedor de San Juditas?
No, y se ve que es tornasolado.
Podría ser como mi avatar por este podcast. Así
como, ¡hola! Soy San Judas, estoy en un podcast.
Ese San Judas opine.
Así, ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a 9 de junio, ya se acabó junio, ya es julio, ya. Oficialmente Garnacha.
¿Ya? Ya es verano.
Ya. ¿Cómo están?
Bien. Hola a todos. Yo soy Reinhardt, bienvenidos a Esos Tipos Opinan, y yo estoy así como me tuve que poner esta camisa porque hace mucho calor e iba a grabar, pero grabaría sin ella si pudiera.
¿Así ya? ¿Es como el momento de Reinhardt descamisado el podcast?
Ya, me falta, ¿sabes qué? Como así, sin camisa, con gorra y con lentes oscuros.
Y un puro.
Y si puede, ajá, o barba, ¿no? Si eres como el güey de la barba, los lentes oscuros y la gorra en un podcast que es de noche.
Y comentarios misóginos.
De cómo... Pero, ¿quién viene a ver o sea, como misoginia el podcast, pero de güeyes descamisados? Yo no he llegado a... Porque, o sea, ¿sí hay?
Por algún motivo a ti te como que te evade, pero no...
Sí,
muy fácil de que te la aviente TikTok.
¿Cómo a
la
cara? ¿Los caminados hablan mal de las mujeres?
Sí, por ejemplo, ese como el, ya sabes, ese como pelón nefasto Andrew Tate mexicano.
Ah, ok, sí. Que por, a ver.
Ese dude, bueno, es como no. Misoginia sin camisa, el podcast. Ah.
Sí, Andrew Tate. Es un buen título para un buen podcast.
Misoginia sin camisa es un buen título para un podcast.
Sí, Misoginia sin camisa podcast.
Pero sí, es toda una. Ah, porque además, claramente, o sea, justo poderte quitar la camisa y tener pectorales te da más puntos para ser misógino.
Sí, porque también, o sea, los que se quitan la camisa son como los gym bros, ¿no? Porque, o sea, el temacho no se quita la camisa.
No.
O sea, no le va a sumar puntos a ese güey, entonces...
A su,
pues básicamente bro, parece que eres un gym bro, ¿no? O sea, si eres un gym bro, es así como de... O sea, no puedes esperar para quitarte la camisa. Es así.
Sí, pues además, pues eso se trata en tus días, ¿no? O sea, es esperar ese momento.
Sí, exacto, así como de que hay un accidente. Que justo ahorita... unas cosas al súper y había como un accidente vial, ¿no? Como que atropellaron un vato... Pero sí veo como un gym bro viendo el momento así como ¡necesito un torniquete! Y ya. Como, un pretexto para... Pero, o sea, pues inviertes toda tu vida en suplementos y la membresía de un gimnasio y 7 horas al día y sí, pues sí, ¿no?
Sí. O sea, en algún momento tiene que redituar eso, ¿no?
Sí, sí. O sea, gym broear pues no tiene nada de malo. La cosa es qué haces con ello, ¿sabes? Es como un poder que conlleva una responsabilidad. O sea, tener acá brazos mamertos no tiene nada de malo. Lo que tiene malo de malo es que lo utilices como si fuera un arma blanca cada que puedes.
Pero, por ejemplo, justo, estoy de acuerdo, pero si te quitas la camisa en un podcast es porque va a ser misoginia el podcast.
Si te vas a quitar la camisa en un podcast, es un espacio cerrado, y de noche es porque tienes pedos mentales. No hay, es como, güey, o sea... Y donde claramente los demás no, o sea, no es como que, güey, hace muchísimo calor. El podcast es en la playa y están a 40 grados, es como, ok, ¿no? Pues,
hey, claro. Ah, es lo que iba a decir, o sea, en el ejemplo planteado por Reinhard, es así como, pues, estás en un puto desierto y...
Sí, o sea, en el desierto...
Y así como de, o sea, hay 40 grados en la noche, pues es válido, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que Reinhard va a empezar a hablar mal de las mujeres.
Pues a menos de que traiga una gorra y lentes negros y un puro. Si combina todas estas cosas, no hay otra cosa que pueda hacer.
Ajá. Sí, es que es como una circunstancia. Es un escenario que se da, ¿no? O sea, aquí estamos a 1000 grados centígrados.
Lo que te iba a preguntar, ¿a qué temperatura estás? Porque estás en Zacatecas, ¿no?
O sea, es de noche, güey, y estoy a 30 grados al exterior.
Sí, no, o sea, sí el calor, hay veces en las que el calor es como, o sea, sí.
No, es insoportable, yo tengo un ventilador, o sea, igual y por eso se escucha mal, o no sé si se escucha ruido, pero hay un ventilador detrás de mí, así que no, o sea, tiene que estarme apuntando a mí, no lo tienes así en modo. No, está apuntando a mí constantemente, no hay manera de que sobreviva sin él, así. Las noches son un infierno. Cada noche, literal, tengo el ventilador apuntándome a mí toda la noche, pero no, hace tanto calor que solo salir del rango así de te haces bolitas a un lado y sales del rango del ventilador y es de ya te despertaste porque el calor te va a comer. Uh-huh. Y hace, justo cuando empezó la videollamada, hace 20 minutos, empezó a llover, ¿no? Y justo antes de empezar la videollamada que empezó a llover, yo grité, ya está.
No. Dejaste de oírte por alguna razón.
Dejaste de escucharte. A ver.
Dejé de oírme.
Ah, ya, ¿sabes qué?
¿Ya?
Es que como tienes el filtro de Discord, bueno, está el filtro de Discord, hablaste agudo y yo creo que como el micrófono no es muy claro, te borró la voz.
Ah, ya, ok. Bueno, gritaba, en fin, solo haré las señas, pero no la voz.
Ajá.
Y entonces dije, está lloviendo. Y grité de forma eufórica, llueve.
Así vas a tener que ser hoy.
Es que hablar de forma completamente... ¿Cómo se dice? Como sin ánimo, sin ninguna emoción.
Sin inflexión, sin inflexión alguna.
Y entonces de forma dramática grité, llueve. Porque después de muchos días el calor era insoportable. En efecto, sentí una emoción desbordada.
No pude contenerme. Lancé pequeños gritos de escala aguda que no son captados por este micrófono.
Sí. Pero la mitad del país está en llamas otra vez, ¿no?
Lo cual
yo no soy aquí, Zacatecas.
O ambas.
Las dos, o sea, metafóricas, seguro, digo, digamos, realmente y en clima también. Pero en cuanto al clima, sí. Y ya nos habían prometido más fresquito, ¿no? Ya creímos que las lluvias y que todo, y fue como de Nel. Hoy.
Hoy me llovió durante un... O sea, medio evité la lluvia, como que hoy quiso llover en la tarde. O sea, el fin de semana fue el que fue así como... Jódanse y eso es el calor is back, baby.
Hoy por mi pueblo no llovió, pero hoy sí sentí un calor espantoso. Hasta eso como que me levanté muy temprano porque el calor me despertó. Odio que el calor me despierte. O sea,
es horrible que el calor te despierte, neta, es bien irritante y es feo.
Sí.
Te enoja, te deprime, te hace sentir vulnerado, así.
Sí, despertar por calor es una experiencia muy desagradable. Muy desagradable despertar por calor, porque... Bueno, a mí lo que me pasa es que lo que me despierta... No es como, o sea, como estás dormido, no es muy claro qué es lo que te incomoda, pero sabes que hay algo que no está funcionando y se mete en tus sueños.
Sí, pues siempre que algo te despiertas, primero se mete en tus sueños, ¿no? Y luego ya te despierta.
Uh-huh.
Sí, eso es bastante molesto.
Wow. Wow, Richard intervino con una encuesta inmediata.
Sí, este sí es como, no importa en qué parte del mundo estén, porque de hecho es que están diciendo que en Montreal y que en sus ciudades, entonces, no importa dónde estén, no importa su geografía, es verano, a menos que estén en el hemisferio sur, que es primavera. Primavera, verano,
no.
Otoño.
Otoño.
No, es otoño allá, ¿no? Ajá, es otoño. Ajá, a menos de que estén en el hemisferio sur, la pregunta es, ¿hace un calor anormal? ¿Hace mucho calor en su zona? ¿Sí o no? Pero... bueno, puede ser otoño o invierno y hacer un calor anómalo, ¿no? Así no importa dónde esté. ¿Te hace calor, mucho calor?
Así como el calor los despierta por las noches, el calor aterra y hace que su vida no sea especial ni feliz. Coméntenlo en el chat.
¿Ruegan al cielo porque no se vaya la luz? Porque eso implicaría que se apagan los ventiladores.
Ah, bueno, es que sí, eso pasa cuando son... O sea, eso es como una realidad fuera de Ciudad de México.
Bueno, se puede pasar de la Ciudad de México.
O sea, sí, ¿no? pero aquí no estamos acostumbrados a tener... O sea, pon tú que sí los ventiladores, pero... O sea, en la Ciudad de México en general, en las casas, no hay aires acondicionados.
Ajá, sí, no. Como dicen los norteños, no hay clima.
Ajá, no hay clima. O sea, en por lo general, obviamente no dudo que haya casas con aire...
Sí, pero no es la norma, ¿no? O sea, tú vas a Monterrey y todas las casas no se conciben si no tienen clima, aire acondicionado, ¿no? O sea, en Ciudad de México, estamos desquiciados porque nos gusta vivir sin eso.
Exacto.
Podemos vivir sin ello, a pesar de que sufrimos mucho del calor.
No, como que, bueno, hasta el momento con el cambio climático, así como que tampoco lo necesitas, ¿no? La Ciudad de México... Por ejemplo, este año, con todo y todo, yo creo que fueron un par de días pues, de calor extremo y pues ya va de salida, ¿no? Porque pues ya van a ser inundaciones time y como que, o sea, tampoco necesitamos el clima tan como los norteños. O el...
Sí, aquí sí llueve. Bueno, en el centro del país sí llueve más, entonces eso ya opaca un poquito el calor sofocante, ¿no? No dura tanto. Pero, por ejemplo, acá en Zacatecas, que llueve 3 días al año, y hoy fue uno de ellos, viva, sí, o sea, es desquiciante, es como, güey, siempre hace muchísimo calor, mucho calor. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza? ¿Por qué la vida prosperó aquí?
Bueno,
todo el país, ¿no? O sea, la neta, sales de Ciudad Cochinota y el 90% del país es así como, es el calor extremo y como alguien... se asentó en este pedazo de porquería.
Y hay lugares...
Como cuando vas a la playa, ¿no? También es como de...
¿A dónde?
A las playas, a cualquier playa, que es un poquito de calor.
Sí, que digo, vas a las playas, pues al menos hay playa, ¿no? Pero... todo el resto de la república es calor sofocante siempre.
Sí, y además como las experiencias sí son muy... muy distinta. Tenemos una amiga conocida, youtuber, que probablemente estoy recordando mal, pero ella es muy del norte, creo que es de Culiacán. Y tal vez no es culiacano, pero es por ahí. Y justo es de esos lugares en México que es como universo calor, ¿no? O sea, no existe otro...
Es el rango de humedad... 0.01.
Ajá, sí. Y todo el tiempo estamos a 40 y tantos grados. Y justo la última vez que la vimos, estaba yo platicando con ella. Y sí, me estaba diciendo que luego, o sea, en otros estados, o sea, como que... O sea, no estaba en plan de yo sí sé lo que es el calor. Más bien es como de... Yo vivo en un lugar donde el calor te hace vivir la vida de otra manera.
Ajá. ¿No?
Y entonces, por ejemplo, contaba, pues, que en realidad, pues, la vida en la calle no existe, ¿no? Y que no existe porque no puede existir. Porque estar en la calle bajo el rayo del sol es un suicidio, ¿no? O sea, es golpe de calor, es quemaduras de piel, es rayos ultravioletas.
Ajá.
Te atraviesan.
Sí, hay consecuencias, no nada más es un disgusto, hay consecuencias. Ajá. Por entrar al sol.
Y que pues la vida normalmente sí es como, justo, nada más es como de tratar de llegar de un lado a otro a los lugares que están completamente climatizados. Y entre esas cosas también me decía, y me parecía como muy, muy divertido y muy curioso, que ahí donde ella vive, como que es una experiencia común de las infancias, ¿no? Es como una experiencia de la niñez allá, que muchos tienen cicatrices de quemaduras de...
El niño aprendió a no sentarse en el cofre del
De
carro
los
un día.
coches, ajá, exacto. De los cofres o de los fierros donde se meten los cinturones de seguridad, o sea, los seguros, que son metálicos. Y dice que es algo muy, muy común, pues obviamente los coches están bajo el sol en los estacionamientos. Llega el niño, se sienta y quemadura como vaca, así como vaca marcada. Y que
Sí, o
es
sea,
muy común porque
obviamente.
pues es parte de existir en esas temperaturas.
Pero,
Sí.
yo una vez estuve en un lugar igual así súper caliente y recuerdo que subirse al carro era como denle, ábrele las puertas un minuto para que medio se salga el calor encerrado.
¿Sabes qué pudiste haber hecho? Prender el aire acondicionado, pero seguro no dejaste a nadie
No,
hacerlo.
no, 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 no se podía, Luis.
Vamos
No,
a
no, no,
volver
porque ni siquiera estaba
ahí.
pensando. Wow, gracias.
Voy a sacar mi comodín. Es como,
Wow,
no vamos a volver a caer en esto.
tranquilo, tranquilo.
Solo yo dije, es lo que se me ocurrió que tal vez hiciste.
No, 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 no. O sea, abres como para que se, sí, ¿no? Se salga el calor de golpe, ¿no? Y ya al entrar al carro no podía manejar, literal, no podía manejar porque el volante estaba tan caliente que no lo podía sostener. O sea, era así de, no, es que no, no puedo moverme porque no puedo tocar el volante, está el rojo vivo. Y ya
Sí.
fue de, pues traen una franela o algo o para poder agarrar el volante. O sea, solo así porque no, no se podía. Sencillamente no era de, ay, está caliente. No, no, estaba el rojo vivo, no podía sostenerlo. Y pues no, no puedes manejar así, así. Entonces, no, no sé cómo los seres humanos vivimos en todo el planeta. ¿Cómo lo colonizamos? No tengo idea.
Pues un
Me
poco
supera.
adaptando el ambiente, ¿no? O sea, justo es como
Porque
de...
empezamos en África, entonces como que empezamos en el lugar más difícil, ¿no?
Sí.
Más
Bueno, pero
bien, o sea...
seguramente pueden en una jungla o algo así, o una estepa, o sea, no, la humanidad no nació en el Sahara o algo así, ¿no?
¿Quién sabe?
Seguro.
Yo siempre que veo los documentales de changos, así, 2001 de escena, están en un puto desierto, son changos en el desierto.
Sí, aunque estoy seguro que eran terrenos menos agrestes. No era un desierto. O sea, no crecimos, no somos gente de Arrakis. O sea, no, la humanidad no nació en el desierto. Luego se fue a los desiertos, que eso es otro.
O sea, ¿se imaginan por cuántos años, milenios, la humanidad no salió más al norte de África porque estaba el jodido desierto y decían, no, no, no se puede, no, no se puede, no, ni siquiera lo intentes, no se puede.
Sí, el
Y así,
rango,
hasta que a alguien se le
el
ocurrió.
rango geográfico estaba muy delimitado justo en el hábitat. Pues como todos los animales que no son changos locos.
Ajá, o sea, alguien tuvo que haber
Como...
planeado una excursión así súper loca para decir, vamos a tratar de cruzar hacia allá
Sí.
y ver qué hay.
Y además...
¿Pero qué animales son como los más adaptados a... Así como el ratoncito de las orejotas, o sea, pero que del mundo real?
¿Pero para el desierto o para cualquier lugar?
Ajá. Sí, para el desierto, o sea, como un animal que dice, me la pela el calor.
Pues ahí va,
Las
me pierdo.
tortugas que no ocupan nada de agua, ¿no? De esas tortugas que no pueden ver agua en peces.
Sí, o sea, pues toda la fauna
No,
del
como reptiles.
desierto, ¿no? Hay reptiles, las no, no son salamandras, son estos como... Ah, ¿cómo se llaman? Son como
¿Geckos?
unas... No, 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 son de desierto. Son los monstruos de Gila, ¿no? Sí, creo que sí ese es su nombre.
Ajá, es un monstruo de
El
Gila que es como una
granjo.
lagartijota.
Ajá, que se les abre como... Ajá,
No,
¿sabes?
no, no, los de... No, no, el que tú estás pensando es el australiano. No, el monstruo de Gila es como... Pues es como un lagartoso de desierto. Hay aquí en México. Y justo están ahí como que se entierran y... Y pues ahí, pero de todos modos a nadie le gusta estar en el desierto, desierto. Porque también donde hay animales en el desierto es donde alcanza a haber plantas. Pero así
Sí,
en el
porque
centro del Sahara o de la zona del silencio, ahí no hay nada. O sea, está muerto todo, ¿no?
algo, hasta algún animal súper así. Ya saben, hay un animal que es como una mini mantarraya.
Que puede... Kevin Bacon.
Ajá, que básicamente puede vivir sin agua, que entra como en una éxtasis. Y se queda como prácticamente muerto hasta que el agua lo toca. Y es como se desafiara las leyes de la vida porque no se mueve, no nada, hasta que toca el agua otra vez y se puede volver a mover. Y después otra vez se seca y ahí queda ese animal. Como la cosa más extraña del mundo.
Pero eso ya estamos hablando como del mundo como de... Como justo ya... ¿Tú? No, pero sí, o sea, pero como esos animales invertebrados raros, ¿no?
Ah, los animales que desafían la lógica de cómo funcionan las cosas.
Sí, que ya son gusanos o cosas así como más raras. Pero no, pues es que... Sí, como, pero...
El mar, ¿no? Sí, que vive en el lugar más remoto del océano. O sea, como esas que... cosas que viven...
Uh-huh. Sí, como esas cosas que es como, ok, tú no... Tú ni siquiera nos sabemos... Si estás con vida o no, solo eres una cosa.
Ajá, tú eres como en el reino hongo y así, eres una cosa. Tú no entras en la categoría normal.
Sí, tú no entras en la categoría normal, exacto.
Ajá, sí. El otro día estaba viendo un documental sobre el maravilloso desierto de Chihuahua. Uh-huh. Y era eso, así de, ya sabes, los animales que subsisten al desierto inacabable. Uh-huh. Y sí es. Total, así de, esta tortuga sola sale de su agujero una vez al mes buscando un cactus que va a comer con todo y espinas. Después regresará lentamente para anidar un mes entero. Y es como, wow, qué animal tan loco será la tortuga del desierto.
Sí, no, vivir en esos climas está muy loco. Pero además esos animales llevan así como siglos de adaptación. Lo interesante es el día que el ser humano dijo, pues mira, construyo herramientas y si me hago una cantimplora y un sombrerito, igual sí la armo.
¿Sabes cuál es la única manera en que esa persona haya dicho voy a agarrar una cantimplora y un sombrerito?
Estaba harto de sus demás changos.
Al revés, los demás changos estaban hartos de él y lo querían matar. Y por eso se fue, es como, güey, eso me matan.
Pues podría ser las... Sí, veo las dos posibilidades. Una donde es exiliado y otra es donde ya no aguanto estos changos. Ya, no los soporto un segundo más. Voy a hacer mi vida en el desierto.
Sí, ¿qué puede más? Esa es una buena pregunta. ¿Qué puede más? ¿Que odies a alguien o que te odien a ti? O sea, ¿qué mueve más voluntades?
Yo diría que te odien a ti, ¿no? Porque eso te mueve a actuar. Y odiar a los demás, pues solo...
Sí.
Supongo, ajá, puede de... Puede estar ahí odiando a todos.
Pero lo peor es que ese en algún momento tuvo que convencer a otros, porque también es cierto, si el ser humano, o sea, puede hacer muchas cosas, pero la verdad es que casi no puede hacer nada solo. O sea, el poder del ser humano es hacer...
Un tema, Jordan Peterson, ya te estaría diciendo así que eres como súper beta.
Es que soy súper beta.
Andrés es el beta del podcast. Digo...
¿Pero tú crees que Jordan Peterson, ese señor con traje de payaso, puede sobrevivir en el desierto él solo?
O sea, él te diría que sí. Y como toda la manosphere te diría que de eso se trata. Que el alfa-alfa vive para que sobrevivir en cualquier clima y ante cualquier adversidad. Y que eres un beta. El punto es que eres un beta. Es como...
Bueno, eso no queda duda, pero es así como de... Pero no inventes, es como de... ¿De qué están hablando? El ser humano solo existe en sociedad. Todo lo tiene que hacer en grupo, o sea... Esa gente... Y además esos vatos ni siquiera saben hacerse un café si no es con sus asistentes.
Sí, exacto. Es irónico porque todos los Alpha Manosphere seguro no se saben hacer ni una quesadilla.
¿Sí? No.
No saben prender la estufa, güey, así. Sí, es sencillo.
Pero sí, ya me hubieran tachado. Pero fuera de los señores de la manósfera, o sea, el ser humano tuvo que ir de a varios. Entonces el chango odiado tuvo que convencer a otros changos de decirles, vámonos en caravana al desierto, ¿no? Porque
era un montón de puntos que a los que no querían.
Ajá, eran como los Warriors, la película de los Warriors, pero en Changos del Desierto.
Sí, pero más primitivo. Sí, porque mira, aquí Alexandra Ulianov pone aquí igual como algo que mueve la voluntad, como es por hambre. Uh-huh. Por hambre. Pero igual, ¿qué mueve más? ¿Que te odien y te quieran matar o que tengas hambre?
Que tengas el hambre. Sí, no, el hambre. El hambre mueve más que...
El hambre,
o sea, de, ante cualquier pregunta de qué mueve más, el hambre gana a todas.
Sí, sí, sí,
¿no? Ajá, sí, ¿no? El hambre, ajá, hasta el miedo a la muerte, ¿no? Es como, no, pero la muerte es peor. El hambre es peor.
Uh-huh.
Pero es muy raro, ¿no? Como no hay nada atrás como para que quieras cruzar un desierto inacabable. O sea, sí
también,
está...
o sea, por un lado el hambre y las necesidades, pero también recuerden que cuando el chango se le iluminó así... su chispa de chango, también la curiosidad, o sea, también el saber qué hay del otro lado, qué hay más allá de esa piedrota.
Chango Magallanes se iría lo suficientemente lejos para ya no ver a los demás changos y decir suficiente.
O tal vez Chango Magallanes se fue a buscar y luego regresó para decirles, amigos, detrás de la piedrota hay un, no sé, hay un laguito bien padre, ¿qué tal si nos movemos para allá?
Hizo su labor de alfa y dirigió a los betas al lago. Claro,
¡no! ¡Se trata de alfas y betas!
O sea, es lo que tú dices, pero... ¿quién está facturando millones aquí?
Cierto, cierto. Sí, sí. Y tengo que empezar a fumar puro y vestirme de payaso.
Meterte a un gym y fumar un puro.
Al mismo tiempo. Así, mientras cargo pesas, fumo un puro.
Lo dice en broma, pero seguro hay un video de Andrew Tate en algún momento, en algún lugar, así, que está fumando un puro y haciendo pesas al mismo tiempo.
Sí. Seguro que... sí, yo tampoco lo he visto, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que eso existe.
Sí. O sea, si cambiáramos nuestro giro y fuéramos como los alfas de Alfalandia, o sea, ya no podemos, ¿no? Porque hay mucha huella digital de nosotros diciendo que uh-huh. Todo lo contrario.
Sí, nadie nos creería.
No, porque podrías hacer tu video de cómo te reformaste y encontraste tu gen alfa. Y entonces todo lo demás lo utilizarías como evidencia de cómo tú, así como cual mariposa, emergiste en tu alfa.
Bueno, tienes razón. Hay todo un género de gente que era algo y se vuelve como lo radical opuesto, y toda su carrera se basa en cómo yo era, no sé,
uh-huh.
Un izquierdoso, pero me di cuenta de que el capitalismo es, está injerto en la... Ajá,
en el ADN humano, y tú descubriste.
O una cosa que está todavía más oscura y retorcida, como estas personas que según pasaron por estas terapias de conversión religiosas.
Sí, pues, o sea, hay, es justo, ¿no? O sea, están los gays, ¿sabes? Como que siempre hay un...
un reformado.
Un reformado, ya sea como un gay o una mujer, porque también hay mujeres como de... Sí, de
yo antes quería derechos, pero ahora descubrí que mi vocación es hacer sándwiches.
Ajá, que hacer sándwiches es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no?
Uh-huh.
Y, o minorías raciales, o sea, siempre hay uno, como un... De cada rama. Y lo cierto, o sea, tristemente, lo cierto es que ese uno que está ahí, uh-huh, factura como Shakira. O sea, sí, sí, factura, sí.
Ajá.
A lo grande. Siendo justo, como traidores a su esencia.
Es lo que te iba a decir, pero también es gente muy horrible, ¿no? Porque son traidores y mentirosos y justo...
O sea, pero a la alberca, tengo una alberca y un sauna. En mi ¿tú tienes un sauna? Tú te levantas cada mañana y puedes decir, a fumar un puro en mi sauna.
Mientras hago pesas.
Mientras hago pesas y no.
Te diría que los principios no facturan.
Los principios no facturan, es muy triste. Shakira no va a escribir una canción al respecto de eso.
No, pues no.
Pero sí hay varios. Y también es cierto que también... como que todas estas cosas tienen su... No sé, yo espero... O sea, todas estas cosas tienen como su curva de... Tienen un pico y luego bajan. Y yo siento que con todo y todo, con todo y que parece no tener fin y que nunca va a cambiar, como que la onda Manosphere Alpha ya tocó su pico y yo esperaría que en un par de años algo va a llegar a sustituir eso. O sea, nada es para siempre, nada.
Pues fascistas ya abiertamente, ¿no?
O sea, porque yo estaba como de, no, tal vez sea algo, pero va a ser peor, ¿verdad?
Va a ser peor, así. O sea, porque además
yo creo que la interpretación es buena, pero como tu noción de en qué parte de la curva estamos, ahí es donde no.
Ah, todo se vuelve bastante.
Te falta mucho para que lleguemos a la punta y la decadencia. Más bien, ahorita todavía está así de stonks a...
Sí.
Yo lo que he notado como en y tiene razón, esto corrobora su argumento de que todo va solo empeora. Porque como que también esta onda como de los, justo de lo que estábamos hablando, como de los Jordan Petersons, Ben Shapiro's, que es así como, destruyo tu
argumento, porque soy un gran sé debatir.
Ajá. Y hablando muy rápido, y cita de autores, y es como de, y todo es como de, o sea, todos los de izquierda son, como viscerales y se mueven por emociones, y la derecha solo se mueve por facts y hechos, y es como que también ya están súper de salida. Y uno pensaría como bien ahí, pero cuando te das cuenta, o sea, lo que está sustituyendo a estas personas son literal así como gente viviendo en un sótano, así que a medio stream les trepan cucarachas, así como viviendo como...
Ya llegaste a esa parte del internet.
O sea, y no estoy siendo como irónico ni nada, no me acuerdo cómo se llama, pero hay como un dude que es eso, es literal, vive en un sótano lleno de toda la basura.
Sí, se llama Asmongold.
Ajá, ese güey, y literal le trepa cucarachas mientras habla, y es así como que se le meten en la boca, y es así como... Sí, claro. Pero entonces, ¿qué sigue? Es como en 5 años, ¿qué va a sustituir a Asmongold? Es como de... ¿Qué?
Pues...
¿Una masa de arte? Como de queso amarillo, así como...
Ajá. Pero ya son cucarachas, ¿no? Ya como...
Ajá, ándale. Son como puras cucarachas, así como apiñadas en forma de un cuerpo humano con uniforme de la CSS, pero son solo un montón de cucarachas.
Son lentes oscuros, lentes oscuros y garra.
¿Pero qué van a decir? Porque también es como de, no sé, o sea, lo raro de cómo las cosas van degenerando es que luego, o sea, lo que te parecía como ya muy así, como no puede ser que este dude esté diciendo estas cosas, ¿no? Uh-huh. Hace 5 años que eran como todos estos güeyes, así como... Ahora es como, no mames, esos tiempos en los que... Ben Shapiro era la cosa más radical, es como, oh, esos eran los buenos tiempos, ¿no?
De hecho, ahorita, o sea, curioso, es curioso, pero ahorita Ben Shapiro ya no se ve tan demente.
No, todos los que estaban, o sea, y va a llegar un momento en el que vas a decir, no, Andrew Tate, esos eran los buenos momentos.
Sabios de nuestros tiempos.
Pero tiene que haber, hay debe haber un fondo del pozo, ¿no?
Pues yo cuando, no sé, es que siento que el siguiente paso son como todos los hijos de Immortan Joe.
Dale, ya como los hijos de Immortan Joe.
O sea, la siguiente parte son los hijos de Immortan Joe, el de la nariz de metal, el otro...
Que tiene como una cosa de la mandíbula...
Sí, no. Los que ya son deformes y patéticos, pero igual les tienes que tener miedo porque no
quedan... Sería como el telescopio y es como una cosa, hay como un feto ahí.
Ajá, y además todos son como violentos y monstruosos y dan miedo.
Sí, y justo van a tener un montón de War Boys, así como...
Sí, War Boys.
O sea, porque eso es lo raro, que por más extremo como radical y hasta que, no sé, ya está, a veces yo ya ni les creo, es así como de, claramente lo estás haciendo por el, como el shocking value, ¿no?
Sí.
Es así como, dudo que no creas estas cosas y más bien es así como, pero va a llegar un punto en el que también en un par de años va a ser así como de, oh, el dude de las que traba cucarachas en su sótano, eran los buenos momentos.
Había tanta libertad, apertura de mente.
No sé, es como medio aterrador, ¿no? O sea, pero por ejemplo, aquí en México seguimos como como en el Tematch, o también el Tematch, no sé, yo siento que como que el tiempo ya ha pasado y el Tematch también ya tendría que ir como medio de...
Nah,
seguimos ahí.
Los War Boys están a todo lo que dan. O sea.
Pero ya no con sus retiros de justo nos quitamos la playera a todos y tenemos.
Ah, sí, ¿verdad? Ese era su ritual. Sí. Y hacían lagartijas.
En la lluvia.
Hablamos de su retiro de tensión homoerótica y sentadillas, ¿no?
Pues mira, todo el universo Tematch es tensión homoerótica. Yo no sé en qué momento.
Lagartijas, es como lagartijas y.
Ahí sí se me hace como cuando Bart y. Cuando menos se lleva a Bart de campamento.
Ajá.
Es un montón de hombres, todos en el campo. Se me parece medio gay. Ahí es un montón de hombres sin camisa haciendo abdominales. Se me parece medio gay.
Pero según yo ya Stonks un poco van de bajada, ¿no?
No, tiene muchas Stonks, lo que pasa es que todavía hasta y eso hay que decir que México todavía no enloquece tanto como Estados Unidos, por ejemplo, o sea, todavía no tanto. Y como que sí, sí hace Stonks, pero no ha podido llevar los Stonks al mundo físico. O sea, como que en el mundo real sí todavía hay resistencias como de Nel. O sea, no te vamos a abrir un foro para que grites tu misoginia. O sea, no te lo vamos a abrir.
No, es que también está la diferencia de que en Estados Unidos todo eso va acompañado del racismo. Y el racismo es como de claro, ¿no? O sea, aquí hay racismo e ideas supremacistas que apoyan todo este contexto. Y aquí como que se queda ya corto. Al momento de, híjole, pero pues es que hay de todos los colores aquí entre los temachitos, pues no podemos decir que son blancos o que son la raza de bronce o lo que sea, ¿no? Entonces falta ese componente que radicalice, ¿no? Y que, que ayude como a interiorizar, ¿no? Como esas ideas, a interiorizarlas en un sentido de superioridad de raza o de moral o de N.
Y que yo todavía creo que por eso que no hay, termina de... Yo también creo, les falta el elemento radicalizador, pero también... Como que todavía en la sociedad hay como un poco más de resistencia a permitir eso, ¿no? Porque en Estados Unidos ya se rindieron hace mucho. Ya es como...
Ajá, ¿ya no? ¿Aquí tenemos más valores?
No diría que más valores, no me voy a poner como... que aquí
hay más valores.
Aquí hay valores, porque como mexicano...
Y sí, seguimos invitando al peje porque lo vamos a invitar otros 6 años, porque nunca nadie aventara.
Porque no nos sale Shamebound.
Hoy justo me salió como un cacho de una mañanera y ni le pongo atención a lo que dice, más bien es así de ¿cómo lo hago? Es como no hay manera, no se puede imitar a esa mujer, ¿no?
Es que no sé, yo lo he intentado, o sea, sí hay momentos de mi vida así. De actor de método, así como ponte en el espejo, trata de imitar a Shamebound y no me sale.
Stanislavski, así.
Exacto.
Es como el último, el actor definitivo, este es tu desafío.
No, yo tampoco, no entiendo. Tú dijiste una cosa, ¿no? ¿Qué hacía sinónimos? ¿Cuál era su cosa? ¿Decir sinónimos?
Ajá, y como marcar las palabras, como. O sea, hace una pausa, o sea, repite sinónimos. Pero los pausa, o sea, como que no los dice rápido, sino como que hace énfasis en una palabra, luego usa un sinónimo a la que le hace más énfasis y otro más, pero no me sale el tono, es un tono muy específico.
Es que para qué cambia, es que si es, no sé si tienen varias Claudias y sacan una diferente cada día, porque nunca sabes cuál te va a tocar, o sea, te va a tocar la que hace como habla pseudo tabasqueño, la que habla como maestra de primaria y parece que te está tonteando, o la que parece que es como una política aburrida que habla así súper plano. Nunca sabes, entonces es muy difícil. Todas son aburridas, pero son aburridas diferente.
Sí. Pero no, pues ya Stanislavski, nos vamos a tener que hacer una cola de caballo así bien apretada.
Y salir a las 7 de la mañana. O sea...
Bueno, tuve mi momento meme de Morty. Pero, ¿y los güeyes que mataron en Calzada de Atlanta? Ya nadie dijo nada, ¿no?
No.
X.
Muchas cosas pasan en este país, güey.
Fue como un momento muy así de, oh, Dios mío. Pero como por 2 días y luego ya nadie volvió a mencionarlo. Es así como...
Que es el modo superandus ya de México, ¿no? Pasan las peores atrocidades 2 días y luego ya como, X, miren.
Que pase otra tragedia o cosa y listo, ¿no?
Ya, ¿cuándo fue? De un... mayo, ¿no? O sea, fue en mayo, fue literal hace menos de un mes.
Uh-huh. Sí, un asesinato en Tlalpan a plena luz del día y con toda una coordinación logística del crimen así perfecta y bueno, pues ni modo.
Uh-huh. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Digo, ya se nos olvidó todo. ¿Qué fue? ¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo? Miren, miren una nube con forma de pájaro. ¡Miren todos!
Sí, pero ahí también aplica la técnica clásica de cortina de humo, porque digo, yo no voy a apoyar o radicalizar a nadie, pero da la casualidad de que a los dos días empezó el tema de la gente. Y se desquicia la ciudad. Miren, está cerrada. Bien cerrado. Y es como de, ajá, pero estábamos hablando de una asesinada, de un asesinato de Estado.
A venir. Solo haré énfasis en que cada que haces voces chistosas, Discord no
censura su audio. Recuerda.
Entonces no puedes hacerlo. Entonces,
tienes que ser entonces, descriptivo, así, o sea, imagínate que esto es así como, eres como un guión, tienes que explicar todo entre paréntesis.
Sí, cierto. De forma irónicamente preocupada, digo, oye, una avenida cerrada, bien cerrada. Miren, una avenida cerrada, cerrada está. Mientras que todos se preguntan por qué mataron a alguien y ellos repiten, avenida cerrada, muy cerrada, de forma irónica pero preocupada.
Irónica, pero un poco aguda.
Ajá. Sí, porque da mucha casualidad que hasta pasó... el tema de este asesinato y después lo de la elección judicial, y ya que pasó todo eso, ahora sí ya se retiran a sus casas los profesores. ¿Qué? No inventen.
Sí, no, pues
es... O sea, pero solo como, o sea, tu teoría de conspiración es que como que alguien en las altas esferas fue así como de, maestros, pónganse
bien pendejos.
¿Sí? Sí. Fue una orden directa de maestros, se tienen que poner bien pendejos.
Sí, porque al final sí se fueron con sus demandas cumplidas y el gobierno siempre fue de, sí, cumpliremos sus demandas, todas y cada una de ellas, sí. Bueno, seguiremos haciendo destrozos, sí, lo permitiremos, completamente, cada día, hagan destrozos. Como no hace ningún sentido, nomás fastidiaron a los niños con quitándoles las clases, pero who cares los niños.
Exacto, who cares los niños, es justo lo que iba a decir, es así como de...
Richard. ¡Mira! ¡Una nube en forma de flor! ¡Observa! ¡Está en el cielo!
O sea, porque ahorita en cadena de cortinas de humo, ven lo que pasó todo el fin de semana en Los Ángeles, y miren, los inmigrantes, qué malos son, los mexicanos, vamos a aventarles a la Guardia Nacional y el Ejército y todo. Pero justo el previo a eso fue lo... el pleito de Elon Musk con Trump y la acusación de que Trump está involucrado en la lista de Epstein. Y fue de, miren, mexicanos por allá. Hay mexicanos, malos mexicanos. O sea, me parece cortina de humo tras cortina de humo.
Sí, ya, sombrero de funciona. Aluminio.
Ajá, pero ahí cómo funciona la cortina de humo. O sea, ¿quién suelta a que las protestas salgan de control? O sea, ¿quién es el hombre del teléfono diciendo ponte el locochón en Los Ángeles?
Bueno, ahí el propio gobierno, ¿no? De manda redadas a los Home Depots, donde casualmente todo el mundo sabe que hay migrantes sentados en la banqueta esperando a trabajar, y les haces una redada con tanquetas y caballería, pues está súper extraño. Está como...
O sea, estoy de acuerdo, sí puede pasar, pero cuando la gente utiliza como mucho la expresión cortina de humo, que siempre se ha usado desde que estábamos en la carrera, desde siempre, ¿no?
Toda la vida.
Sí, un clásico.
Como que siento que o sea, puede que sí exista la cortina de humo y sea cada momento, pero hace pensar que las cosas son como más coordinadas y ordenadas, y siento que la realidad es como más el caos continuo de solo pasan cosas y se enciman unas con otras, ¿no?
Yo también creo, porque ¿sí? A veces, o sea, sí, o sea, no dudo que sí haya un grado Illuminati, pero también como que es como esperar demasiado control por parte de un montón de gente horrible, ¿no? Yo creo que más
bien... Porque
Yo digo que es una cosa en medio, o sea, deben de ser como la, como una cosa intermedia, pero tanto, no sé, como que cuando la gente saca mucho el tema de cortina de humo, a mí me hace como pensar, es como esta noción de que lo he escuchado, no sé en dónde lo he escuchado, pero como esta onda conspiranoica, cuando lo piensas es como extrañamente medio... O sea, toda la gente, todos los Alex Jones y los güeyes con sombrero. Bueno, Alex Jones ya no. O sea, es una referencia
súper. No, ahora y ahora Alex Jones es como de ese hombre, es lo máximo, le construiremos una estatua.
Sí, o sea, bueno, pero como referencia 2015 era, ¿no? Como esta onda de los Illuminati, los Rothschild y el nuevo orden mundial. Y es medio extrañamente... es como satisfactoria porque es como de, aunque sea horrible, hay algo, hay un orden, hay un control, hay una mesa así de los magios en los que alguien está dictando la agenda de, la próxima semana vamos a matar a esta estrella de pop y para tapar esta cosa y se va a destapar que hay un escándalo sexual de esto para cubrir, o sea, es como... como esta idea de que hay un control es extrañamente como confortable, porque es como
conveniente,
de,
¿no? Es conveniente la existencia. De...
Hay un orden en el mundo y más bien...
Sí, es como creer en Dios, pues. Es como saber que hay una forma, una lógica detrás de las cosas, aunque tú no la puedas ver o aunque tú no la puedas intervenir en ella. Ajá.
Y más bien es como chingaderas pasan y... pasan unas encima de otras y...
Yo también creo que pasa eso, o sea, yo creo que también, o sea, la realidad, y eso ha demostrado, y la historia es muy contingente, ¿no? Hasta pasan cosas locas por aquí, por allá, por mil factores, pero lo que sí creo es que sí hay un salón de reptilianos Illuminatis que dicen, ah, acaba de pasar esto aquí, y ahorita tenemos un escándalo, ¿sabes qué? Créselo para... justo para que la atención esté puesta en un foco que nos es más conveniente.
Ajá, porque finalmente en los hechos, pues sí pasan muchas cosas, más relevantes unas que otras, sí, pero finalmente los acontecimientos no se miden por su peso real o su impacto en la sociedad, sino por quién los cuenta y cómo se cuentan. Entonces, al vivir en esta sociedad desde el siglo XX, XXI, masificada por los medios de comunicación, donde realmente la narrativa, ¿no? Y se mueve en torno desde aquellos días de los periódicos, utilizan los titulares para llevar la narrativa política o económica por cierto lado, aunque estén pasando otras cosas importantes, pues eso está ahí. O sea, y ahorita las coberturas informativas... y el punch informativo, pues ves como que sencillamente deciden, ¿no? Cambiamos de tema y ahora sí. Todas las noticias son esto, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se dice? En teoría, ¿no? Como es la agenda setting o el frame media, ¿no? Básicamente es eso, es como, mira, o sea, todo se encuadra y es esto, y esto es de lo que se habla, esto es lo importante. No es que sea importante o más importante, pero esto es lo importante y la realidad a discutir es esta.
Sí, eso sí,
Y entonces ahí es donde lo puedes ver, ¿no? Como lo que decían del asesinato en Tlalpan fue de, ok, sí, es muy importante, es súper importante, wow, qué importante es, pero de pronto llegó algo que resulta es mucho más visible.
Ajá.
¿No? Y eso permite invisibilizar otros problemas que no es que estén dejando de ocurrir, ¿no? O como, no sé, ¿no? El rancho de la muerte de hace 3 meses.
Ah, sí.
¿Alguien recuerda el rancho de la...
Rejas, esa nube, mírala, parece un zapato de tacón.
Es como el rancho de la muerte. ¿Tuviste a alguien morir en el rancho de la muerte? No.
Y ya ese es el contraargumento de Jordan Peterson. Déjenme abrir una ventana porque me estoy asando.
Como había ollas con ácido y había zapatos y había ropa y había manchas de sangre en las paredes y había... ¿Pero tú viste a alguien morir en el rancho de la muerte, Reinhard? ¿Sí o no?
Si no, entonces no pasó.
Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué seguimos hablando del rancho de la muerte?
Yo sí, solo... sí, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas terribles. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, como la diferencia entre poder percibir la simultaneidad de los acontecimientos de relevancia versus la narrativa que se construye en torno, ¿no? A los acontecimientos. Que puede ser conveniente o no, pero finalmente es tan pesado. O sea, tú te puedes ir incluso a ver los medios independientes y ver a los periodistas independientes que están haciendo su narrativa, ¿no? De los acontecimientos y de las notas de importancia. Y aún así van a terminar siendo arrastradas por la inercia de la masa, ¿no? O sea, porque, o sea, incluso, como, o sea, es algo, yo creo que tan elemental en el entorno de la comunicación humana, o sea, ni siquiera ya de los medios de comunicación, pero es como, imagina, estamos en una bolita platicando de que hace un montón de calor y que no ha llovido, y de repente llega un dude a decirnos que acaba de encontrar un güey con 6 dedos. Y es como, está padre tu dude de 6 dedos, pero estamos hablando del calor. Entonces te callas. Cuando toque hablar de güeyes de 6 dedos, hablaremos de eso. Y entonces...
Es un ejemplo muy específico, pero continúa.
Quiero ver a dónde llega esto. Sí.
Quiero ver a dónde llega lo de los 6 dedos. Sí, o sea, y no es que, o sea, no es que estén pasando, no es que sea más importante el calor que encontrar a una persona con 6 dedos. ¿No? O al revés, ¿no? Sencillamente es como la narrativa de lo que se está hablando, lo que está en concordancia, en sintonía con la comunicación, tiene que llevar un ritmo. Y si lo rompes, pues se vuelve ruido. Y al volverse ruido, se vuelve irrelevante. Por más que sí sea algo relevante, ¿no? O el hecho en sí mismo sí sea relevante, pero la narrativa no lo es. Fin.
¿Y el hombre de 6 dedos, qué pasó con él?
Todavía no llegamos a la plática del hombre de 6 dedos. Era importante, pero estábamos hablando de que hace calor.
Que por cierto, ya terminé la encuesta y el 76% de los encuestados dicen que en efecto hace mucho calor en su zona.
Uf. Caliente, caliente la encuesta.
Y aprovecho. Pero... Ah. Ajá. No, es que yo iba a decir.
No,
que...
No, dilo.
No, mira, yo iba a cambiar de tema. Entonces, si quieres, continúa tú, porque yo creo que estaba unido.
No, solamente que en Ciudad Cochinota, o sea, sí está haciendo mucho calor, pero siento que ha estado peor. Sobreviviremos.
Ah, sí,
bueno. No lo siento tan bien.
Esperemos que así sea. Yo más bien iba a aprovechar también para decir como de esto de la manipulación de la información, porque tenemos un nuevo video esta semana que tiene que ver con eso. ¿Ustedes creen que el deepfake es muy nuevo y así? Es como de ¡no! Tenemos nuevo video.
Sí, que yo, o sea, como que todo salió, de hecho todo salió cuando Reja nos enseñó, borró un mesero en una foto de bully.
De ahí viene tu idea.
Ahí nació la idea.
De ahí vino toda la idea, porque lo vi pasar ante mis ojos y es como de... O sea, desde entonces se quedó en mi cerebro como la Stalin App, pero... O sea, me gustaría que la gente le llamara la Stalin App, pero nadie lo va a hacer. Sí, o que se ponga de moda así como justo en el hilo que pusieron en Twitter de novia tóxica que borra a su novio de todas las fotos. Se ponga de moda decir así como de amiga, eso es súper Stalin.
Sí, yo también, como, a mí me gustaría como, eso es tan Stalin de tu parte, amiga, no seas Stalin.
Nah. O sea, si morros que escuchan este podcast, que seguro son un buen, vuelvan así trendy, decir, rey, está súper Stalin tu onda. Como de, para alguien que borre gente de las fotos, es así como de... Este grupito de amigos que supongo sigue pasando así como de, ay, nos peleamos con fulanita. Y entonces la borramos de la foto así. Que alguien diga así como de, no, no la borres, eso es súper Stalin. Está super... O sea, que se ponga de moda así, eso está súper Stalin.
Pero necesitamos que tenga como una declinación como gringa, ya sabes, como estos términos que inventan, como el ghosting, el grooming. O sea, necesitamos que les... Entonces, pero ¿cómo lo...?
Es Stalin.
Pero es que Stalin, pero...
Ah, Stalin suena raro, porque es como... Es que no sé, ¿no? Stalin... ¿Stalinize?
¿Stalining? ¿Stalining?
Está muy largo, ¿no? Stalining.
Suena raro, ajá. Es que no. Por ejemplo, o sea, puede que sí te necesite la connotación grima, pero por ejemplo, estalinear
Ándale,
suena
estalinear.
padre.
Estás esta amiga, estás estalineando bien duro.
Es como, güey, de la foto, y es así como,
Me
así
estalinearon.
de.
Chin, ya me
Ah.
enteré que tu ex te estalineó de todas sus fotos.
Y es así como de, ah, mira, esta foto de la fiesta. Es como, no mames, me estalinearon. ¿Cómo crees, amiga? Sí, no, yo estaba atrás de ti. Y de repente te estalinean de... Que no sé, o sea, obviamente, no sé, el video habla como justo, ¿no? Y pasan a verlo porque, no sé, siento que es algo pertinente en esos
Es
tiempos.
muy pertinente.
Porque, no sé, o sea, no quiero, de nuevo, bullies hablan y se quejan de la IA como otra vez. Pero bueno, es pertinente con lo del video. Pero cuando estaba haciendo este video, no sé, es como... O había más bien todo un sentido en tener fotos, ¿no? Una evidencia de que algo pasó, ¿no? Y un poco de eso va el video. Es como de una foto es una evidencia de que algo sucedió. Y cuando puedes alterar eso con tu dedo. Porque también es cierto que, o sea, si alguien podía hacerlo en 1930 era Joseph Stalin. Era como tenía un montón de dudes en todo un piso en el Kremlin. Que o lo hacían bien o los mataba sí,
Y congelaba a
con sus
sus
propias manos.
perritos en Siberia.
Ah. Pero ahora el que todo el mundo pueda hacerlo y sea tan fácil que Reinhardt. Cuando Reinhardt borró un mesero, es como de algo ni murió. Es como de, no, Reinhardt, so Stalin, así
Además,
de,
recuerdo perfectamente el momento y lo voy a contar porque nos fuimos para comer y dice Reinhardt, la foto del
está en la
momento.
foto, en la
De hecho,
foto en el perfil de Bully.
pero me acuerdo perfectamente cómo o sea, tomaste la foto, nos la enseñaste y recuerdo tu frase que dijiste, ese dude no es mi amigo, porque atrás salió el mesero que estaba pasando y Reijard solo dijo, ese dude no es mi amigo y con un clic lo desapareció.
Desapareció de la historia y un poco, ajá, o sea, no quise como sentenciar, pero güey, no, no, Reijard no está alineado, es el mesero, es parte del momento, había un mesero atrás de ti. Porque
Ya
también,
te
no sé,
dejaron
o sea,
ser de
cuando
amigo,
no son
¿verdad?
familiares, no ves como álbumes, que todavía nosotros tenemos álbumes, así de fotos de inicios de los 90s y así. A veces es curioso que justo el mesero atrás de, o sea, es como que nos tomamos una foto, fuimos toda la familia a Acapulco, estábamos en Barravieja comiéndonos un pescado y el tío sacó su cámara y tomó una foto y te das cuenta que, no sé, y atrás queda un mesero que estaba haciendo una cara chistosa porque se le estaba cayendo, no sé, algo. Y se vuelve parte de la historia, se vuelve parte de la foto, se vuelve parte en el álbum ves las cosas, no solo tu familia, sino las cosas alrededor. Y cuando
No, se
puedes
ve
estar en
feo.
el mesero, es como de, se pierde algo, según yo.
Pues es que depende de lo que entiendas como perder y el registro, ¿no? Que
Fíjate,
también.
Andrés, ¿sabías que en esa foto solamente hay dos personas?
Ya Luis ya no existe.
Ay, me
Te
estalinaste,
vas a
me
alinear.
estalinaste. Fui
Qué rica
estalineado.
pizza la de ese día.
Es feo, ¿no? O sea, cuando puedes borrar algo con un clic, es justo como que si te estalinean, también es como medio feo. De repente darte cuenta de que te estalinearon en una foto, en una reunión de amigos.
Ah, sí, está
Sí,
feo,
saber que te
madre. Está
estalinearon. O
muy
sea,
feo lo que te estalineé, ¿no?
yo iba a
Se ve
decir,
feo.
seguro Trotsky sintió mal, pero también luego a Trotsky le mandaron un asesino mal detrás de él por todo el planeta. Entonces, creo que su última preocupación era si salía o no salía en la foto.
Tal vez no le preocupara tanto la foto y más como que no le clavaran un picayelos en la cabezota, ¿no?
Para el orden de las prioridades,
Pero, por ejemplo, o
justo.
sea, yo como hablando del tema, o sea, hace poco me pasó, ¿no? O sea, en una Navidad, que también, o sea, es como fue de la pandemia o post, fue en 2021, ¿no? Que ya pasó un buen rato, ¿no? Y estábamos la familia y ya, ¿no? Y yo recuerdo a un miembro de la familia que estaba ahí. Y es como de, pues sí, yo estuve hasta, me platicamos y me preguntó de qué onda con mi vida y yo de la suya y así. Y luego años después, como ahorita, estábamos hablando de eso y mi mamá así como, sí, ya estaba fulanito y sutanito y chonita y Juanita. Y yo así de, ah, y estaba sutanita, ¿no? Porque yo platiqué con ella, así como de, no, ella no estaba, y ella no pudo estar porque bla, 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 porque estaba peleada con Chonita y Juanita, y entonces no la invitaron. Y yo así de, pues entonces empiezo a tener síntomas de demencia, porque yo recuerdo haber hablado con ella, ajá. Y es como de, o sea, y estaba ahí, y es como de, no, y no la sacaba de que no estaba, y que no estaba, y que no estaba, ¿no? Y ya, o sea, y si fuera por ella, es como de, no estuvo, y tú estás mal, y yo estoy bien. Pero luego encontré una foto, que es un registro. Es como de, sí, las fotos sirven para algo, porque encontré la foto y es como de, ajá, aquí hay evidencia sólida de que esa persona allí estaba, porque hay una foto y aquí está. Pero cuando ya eso ya no existe, es como, ¿para qué siguen existiendo las fotografías? Es como de, con una fotografía pierde esa cualidad de poder ser un registro histórico de algo. También no quiero como intensear ni nada, pero como puedes como oficialmente declarar que la historia, o sea, siempre fue un chiste y un cuento y una chingadera que nos contábamos, pero oficialmente con todas las cosas, es como de, ya no existe, es como de, si puedes talinear a tu tía porque te cae mal y borrarla de una foto, o sea, ¿cuál es? O sea, esa es la historia, es como de, esa es la gente que estaba en esa reunión y talinearon, o sea, a la tía.
Aunque, o sea,
¿cuál es la historia real?
Pero ese es siempre, a través de la estalineada de las tías, o sea, esa es la pregunta del archivo histórico y del registro histórico, porque falsificación y alteración no nada más es en las fotografías, o sea, a lo largo de toda la historia de la humanidad hay una alteración de los registros, porque un poco como se pone en el video, ¿no? También quien controla el pasado, quien controla la narrativa, o sea, pues también tiene poder al futuro, o sea, para irnos muy, muy, muy atrás, los faraones que borraban de los registros, porque ves que los egipcios estaban obsesionados en crear genealogías, pero cuando un faraón de plano...
Sí, es como ya no encajas.
Ajá, lo borraban, y de hecho hay muchos faraones que se descubrieron muchísimo tiempo después cuando se encontraron otros registros además de los templos, porque simplemente decidieron borrarlos de la historia, ¿no? Y pues yo creo que eso, o sea, no creo, sí lo hace más difícil porque también llegó un momento en que confiamos que la imagen y la era de la imagen donde todos podíamos construir iba a generar esa como polifonía de la realidad. Pero siempre ha pasado. Yo creo que, o sea, no hay que entrar en pánico. Solamente es una problemática que hay que enfrentar. Como se ha enfrentado con Stalin, con los faraones. Y yo creo que todos hemos tenido alguna vez una... O sea, yo tengo una tía que recortaba como... Así como de... El tío que ya no es tío es así como de... ¡Esta ya no! Y entonces luego...
¡Le pegaba a tu tía! Y lo borraban el rostro así.
¡Ajá! ¡Ojo tachado! Y luego encontrabas las fotos y estaban las fotos alteradas. Y decías... Bueno, esto no es un registro histórico como lo que le importe a la humanidad. Pero pero sí cambiaba la narrativa familiar.
Sí, es como, o sea, obviamente sí, no hay que entrar en pánico así, pero es como la facilidad y la inmediatez, ¿no? Porque incluso el como agarrar las tijeras y medio recortar a una persona fuera del álbum, ¿sí? Implica como un esfuerzo mayor que lo que es como...
Sí, sí.
Porque, bueno, eso ya no lo puse en el video, pero pon tú, o sea, ya, a mí lo que me ha sacado de onda, no solo es como estalinear de recortar a la persona, así de seleccionar a la persona, es como, a él no lo quiero, mi foto, y lo borras. Sino que sí he visto que las IAs, no sé si ustedes lo han visto, es así como, es como un ejemplo de, tu hijo sale siempre triste en las fotos, no te preocupes. Y como que le picas y ya puede hacer que tu hijo salga feliz. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué alguien pensaría que eso es una buena idea?
Pero es la manipulación.
Te gusta pensar que tienes una familia feliz y al menos quieres pensar que tienes una jodida familia feliz, aunque te odie. Para eso.
Sí, o sea, es que justo también hay que pensar que la gente, bueno, la gente común, no hablo de Stalin, pero la gente común no está esperando, o sea, como que su relación con las imágenes muy pocas veces es de documento histórico. Es decir, la gente cuando produce imágenes, lo último que está pensando
Es en cómo la historia ahora.
Ajá, es como la, o sea, cómo esa imagen puede otorgar un testimonio de la realidad. No, no, eso no lo están pensando. Sí, es como buh,
Es para presumir y que vean que te lo estás pasando chido y que los demás pueden joderse,
y que estás bien y que
básicamente.
eres muy hermoso. O sea, los filtros, que es como un paso anterior, ¿no? Pero cuando empezó el filtro coreano, o sea, también dirías, pero ¿por qué la gente se altera la cara? Entonces nunca sabremos cómo fueron, ¿no? Y es como...
Pero no hay un punto en el que es como un poco síndrome, es como la onda síndrome de los increíbles, que es como... O sea, si cualquiera puede fakear estar de vacaciones en la Riviera Francesa, porque ya es así, como yo me tomo la foto de aquí y le doy clic y pongo que mi fondo sea Mónaco. O sea, no llega un punto en el que es como de si todos son súper, nadie lo es, y llega un punto en el que hay como... Porque pues sí, o sea, no sé, o sea, si ya no necesitas ese estatus social para presumir que estás en un yate o en un crucero y solo, o sea, puedes fakear cualquier imagen, no hace que todos sean súper y que nadie lo sea, es como...
Sí, y por eso cada vez buscas cosas más como diferenciadoras, ¿no? Y es como esta carrera de a ver quién sobresale. Porque sí, no sé si se acuerdan, eso fue, ya tiene algunos años, unos 3, 4 años. Hubo el caso de una influencer, que era una influencer de viajes, y que se descubrió que en realidad nunca había salido de su
Acaba de subir
casa.
un screen en su
Ajá,
casa
que
y le
solo era
quedaban súper bien.
ella construyendo una ilusión a través de su
La
green
maestra del
screen.
croma.
Ah, como la reina del croma, sí.
La verdad es que qué padre. Yo cuando vi eso fue como, wow, esta mujer está tres
O sea,
pasos adelante de la
pero a la
humanidad.
justo, o sea, ya hablar de que necesitas tú tomarte fotos y usar un croma es como súper de... Órale con el abuelo, ¿no? Es así
Sí,
como
sí, sí. Por eso
súper...
digo que
Lo
ya tiene tiempo.
profesionalizas, ¿no? Sí, lo
Ajá, o sea, ahorita
profesionalizas.
ya hay un chingo de influencers, y ya, que es así como, ni siquiera son reales, son como... Y apenas está empezando, entonces yo sí, o sea, si todo va como por esta línea, que seguramente es lo que va a pasar, en un par de años todo el internet va a ser como lo que decía Reinhardt, ¿no? Es como de bots hablándose a bots entre ellos y influencers, bots con bots comentando y todo es como... Sí, o sea, la morra que se tomaba fotos y se photoshopeaba en Italia, o sea, ya ni siquiera, o sea, es como de, pues hay un, es IA, es como, es un personaje que es IA y es real, es como, ¿en qué momento se detiene? ¿O en qué momento es como,
Pues no se va a
no sé,
detener,
para
¿no?
fines
No
de
se va a
registro
detener.
histórico? También como para fines de, como hablando de la historia, bueno, o sea, sí, entiendo ese punto de que... O sea, es solo una cosa, o sea, que siempre ha pasado, ¿no? Desde Stalin y... Pero no llega un punto en el que es como, como... O sea, a 50 años para acá, ¿cómo vas a saber qué fue real y qué no?
Es cada vez más
Lo que
difícil.
veas con tus propios ojos. Lo que veas con tus propios ojos y de tus fuentes confiables, pero. O sea, si yo veo que Luis me manda algo así de, güey, aquí es una jirafa en el bosque. Es como, ah, ok, si la vio Luis, me lo está compartiendo Luis, yo
En
pensaría que es
términos,
real.
sí, en términos de
Pero.
nosotros, o sea, como de tu
Ah,
realidad,
pero. Ah,
me
ajá.
refiero a
Pero lo demás,
como...
¿no? Los medios y todo lo demás diría, todo es falso y nada es fiable. Todo es digno de
Pues es que
cuestionamiento.
ahí, o sea, la única manera, o sea, no es fácil, cada vez es más difícil porque al haber más productores de registro, pues también se vuelve casi, casi inabarcable. Pero la única manera es la misma manera que hemos usado siempre, metodología de investigación, ¿no? O sea...
Pero hay un punto en el que también como que, o sea, lo entiendo, pero va a llegar un punto en el que se va a ver superada, ¿no? Como rebasada también por o sea, como el exceso de información, ¿no? O sea, yo sí siento, o sea, sí he tenido
Sí,
como crisis de, o
ese
sea,
era
por ejemplo,
el...
uno que habla de historia y lo que dice Reja de, o sea, será lo que veas con tus ojos. O sea, siempre ha sido, la historia siempre ha sido como un cuento y como la interpretación como que decidimos darle a los hechos y así.
Pero no va a llegar a un punto en el que, no sé, 100 años, 50 años en adelante, es como de... ¿Cómo vas a saber qué foto de la Revolución Mexicana es real y cuál es ella?
Pues te digo que con trabajo, pero, o sea, con trabajo de investigación es posible, y además ahora se van a usar también esas herramientas para tratar como de abarcar más. Pero lo que sí es cierto es que, o sea, eso va a funcionar para, pues, para el, una parte de la población que quiera investigar eso. Pero para la mayoría, con esta cantidad de imágenes, se va a hacer muy difuso. Se va a hacer muy... Ya es muy difuso.
Y también, así como para no intensificar con el tema de nada. Pero también, o sea, porque este... Sí, en particular este video fue así como... Perdí un poco como la fe en la humanidad un poquito más. Porque sí pensé muchas cosas al respecto. Y es así como... O sea, obviamente va a haber como historiadores que justo... Metodología de la investigación y van a acudir a las... fuentes y van a tratar de llegar al fondo del asunto, de si esta foto de los bully magnets en el Congreso
en el restaurante, si realmente había un mesero o no atrás.
Porque también ya pasó, pon tú que es como un ejemplo específico, ¿no? Es como de alguien está haciendo una investigación histórica de los bully magnets, sí, ¿no? A lo largo de su historia. Y nosotros ya somos unos viejos así, con un tanque de oxígeno, así. Ajá. Y llega un punto en el que tú ya no te acuerdas de las mismas, o sea, y es como de, si el investigador llega a una foto de nosotros en 2014, y es así como de, sí, miren, aquí están en un simposio en la playa, es así como, a esas alturas ya tampoco es una evidencia sólida de que eso pasó, ¿no?
Pero nunca es. O sea, pero nunca es. O sea, así funciona la historia. O sea, nunca es.
No necesito hacerlo, ¿no? En términos absolutos, como la realidad así inmutable y precisa, no es ni será.
No, pero eso no les da como una crisis de fe. O sea, porque nuestra cosa es hablar de historia. Entonces, cuando nada es y nunca ha sido... No es como de, o sea, ¿qué estamos haciendo con eso? O sea, es como de...
No, porque hay consenso, o sea, porque no es una sola persona.
No, o sea, ¿qué pasa a nivel de todo? Es como de qué es real y qué sí pasó y qué no pasó. Es como de... O sea, cuando la historia solo se basa en, mira, sabemos que en la conquista pasó esto porque aquí hay un párrafo que escribió un güey 70 años después de que ocurrió. Cuando ya estaba de vuelta en España. Y esa es toda la evidencia que tenemos al respecto. No es como de, o sea, en realidad es una tomadura de pelo.
O sea, pero es que por eso se hace crítica de fuentes. O sea, la crítica de fuentes es una sola fuente no significa nada. O sea, si tú encuentras un papel donde Napoleón escribe como... Siempre amé a los ingleses, ¿no? Los envidiaba y por eso quería destruirlos. Y tú lo encuentras y tiene la firma de Napoleón y así. Eso, o sea, un historiador, bueno, si fuera Sun Tzu-negi dirías, aquí está la verdad, lo encontré este papel, ¿no?
Continúa porque ya quería llegar a ese punto.
Pero un historiador de verdad lo que haría sería, ok... ¿Cuándo se escribió esto según esta fecha? ¿Qué estaba pasando? Y empiezas a reconstruir. ¿Se pudo haber dicho esto? ¿Tenemos alguna evidencia de otra manera? ¿Fuentes secundarias? Y por eso las investigaciones históricas se llevan años y nunca son concluyentes. Nunca nadie te va a decir, sí, ese papel es la verdad. Porque además ni siquiera sabes en qué condiciones se escribió. Si el mismo Napoleón lo escribió, ¿qué quería hacer con ese papel? O sea, pero a eso se le llama crítica de fuentes. Entonces, un montón de ñoños investigan, sacan un montón de posibilidades, las discuten y llegan a consensos y dicen, probablemente pasó esto y esto no.
Pero no acaban siendo, o sea, cuando lo ves como de fuera, no acaban siendo un montón de señores loquitos hablando de lo que ellos se imaginan que pasó en base a un párrafo. Así, a un párrafo que igual y a Napoleón escribió una tarde que estaba borracho.
Ajá. Sí, pues eso es la historia.
Bueno, ajá, o sea, sí. O sea, y nosotros acá, yo acá cuestionándome que llevamos años hablando de algo que al final no existe. Al final es como una tomadura de pelo que solo se reinterpreta y se reorganiza con fines sí. ideológicos y propagandísticos y políticos para como sí, la realidad sí, en la sí, que... Cuando digo así como de, o sea, y a la vez podría ser Sun Tzu-negui y decir así como de... Hernán Cortés y Moctezuma, amantes homosexuales, compra mi libro. Y es así como de... Y, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por la necesidad imperiosa de justo lo que estás planteando, ¿no? Querer saber la verdad sin dudas, ¿no? Y si alguien te da esa ilusión, porque es eso, una ilusión de, mira, pasó así y es esto y no hay dudas, es satisfactorio, ¿no? E incluso te puede dar una sensación de superioridad, de, es que, o sea, yo controlo la verdad, ¿no? Sé la verdad. Pero es una ilusión y una tontería.
Y es que ¡Por fin!
Juárez!
Aunque en el de aventuras homoeróticas ese más bien es Francisco Martín Moreno.
Sí, pero ¿tú de aquí no le da las aventuras homoeróticas entre personajes históricos?
No,
sí,
hay más... No, al contrario, porque todos son hombres, muy hombres, que han luchado y han construido el mundo.
Como manera como de denigrar a un personaje que no le guste, no nunca ha sido así como de, ¿qué tal si era homosexual? Compra mi libro, ¿no?
Según yo, ese es más Francisco Martín Moreno. O sea, cada quien sus muertos. Cada quien sus muertos. Y creo que eso sí es más Francisco Martín Moreno. Eran españoles, son perfectos, son maravillosos.
Eran increíbles y tan inteligentes y han sido degradados por la historia de esos izquierdosos revoltosos.
Ajá.
Y ojalá todos hubieran sido blancos en México, porque sería mejor este lugar.
Básicamente.
No soy racista, pero ojalá todos fuéramos blancos.
Compra mi libro.
Por favor, solo le dijo la palabra a gente con
ya que vamos a estar hablando mal, el otro día sí vi y es como de no inventes, este dude, sí, la neta, de Audacity, sacó su libro sobre revolucionarios y su tesis es que los revolucionarios son revolucionarios porque son gente que no sabe hacer otra cosa y son resentidos sociales que nunca supieron adaptarse. Uh-huh.
Pero es un dude.
Ajá. Y fue como, wow, ¿esa es tu tesis? Ok.
¿Vendes a los panistas ahorita rancios?
Ah, sí. Porque,
claro,
es tesis para venderle tus libros a todos los panistas de México.
Sí, tú lo vendes en Guanajuato y pues, la gente te lo compra en fila. O sea, no, eso es un problema. No, sí, pero, o sea, pero existen igual del otro lado, ¿no? O sea, no nada más de así. También existe el otro lado de esa manera.
Ah, sí, porque puedes estar también con Paco Ignacio.
Sí, decir que todos los blancos son opresores y malditos y ojalá termináramos con ellos, ¿no? Es como, no, es complejo. Muy complejo, es muy complejo.
Yo fumo 18 cajetillas al día.
Ajá.
Ajá.
Sí, es muy complejo, pero no es tan complejo, Luis.
Pero es que no existe. Es como, es un montón de gente que ha hecho carreras hablando de cosas que en realidad nadie nunca va a saber. Porque
Luis,
no hay.
Pero sí existe, porque es la realidad. Es nuestros intentos de darle orden a la realidad. Porque, bueno, lo voy a poner en otra perspectiva. Las ciencias duras no son. O sea, también viven en la incertidumbre. O sea.
Un poquito menos.
Pues ni tanto, ¿eh? O sea, mucho de la ciencia médica y la ciencia física, por ejemplo, pues se construye a partir de teorías, pues como no sabemos muy bien cómo funciona. Los neurocientíficos, ¿nunca has visto las entrevistas con las neurociencias? Que es como de, no. El cerebro es una cosa fascinante. En realidad no sabemos cómo funciona, pero picamos botones y vemos qué pasa. O sea, siempre hay un grado de incertidumbre y de construcción. Obviamente...
Y hasta que hay... y hace que todo lo que sabía se vaya al demonio.
Ajá, exacto. Porque llega un momento en que sí, todo lo que sabe se va al demonio, y eso le pasa a la física y a la historia.
Sí, nada más bueno, que es más difícil dejar en evidencia cuando una falla que cuando otra falla. ¿No? Las ciencias sociales cuando fallan es muy fácil que sean cuestionables. En cambio, las ciencias duras, pues tienes que estar un poco más metido en ese mundo, tiene que haber evidencia. Y tienes que pasar por un montón de viejos rancios que no van a quererlo mover, aunque esté mal.
También. Porque... que también vi, digo, ya que estoy despotricando con un montón de viejos rancios. ¿Cómo se llama este señor doctor También que es como médico de la UNAM, que también como que se volvió muy...
Amplía, podrías
que es un señor que es canoso y se volvió como viral en tiempos de la pandemia, como que era el doctor que te explicaba...
No, él está muerto.
No.
Al hombre con el que me tomé una foto en el evento
ajá,
de...
Ese señor. No. Reja se tomó una foto con él.
Yo me tomé una foto con él. El hombre pandemia.
Pues ya, yo que
o
tú...
O sea, no del gobierno, sino... Él era secretario de salud en época de Calderón.
Ajá.
Era el hombre pandemia, así se llamaba. Así se autonombraba.
Tenía una capa, sí.
Sí, pero... ¿Cómo? ¿Quién es? Sigo sin saber aquí.
¿Cómo se llama? Espérate.
Ahorita se los digo. ¿El doctor Macías?
Ajá, bueno, ese doctor. Ajá, es Macías.
Ajá, sí, el doctor Alejandro Macías. Ajá, el doctor Alejandro Macías.
Pues yo que tú lo ibas talineando de tu foto.
¿Qué hizo?
Porque se puso a pelear. ¿Pero cómo estuvo el chisme? Es que no me acuerdo exactamente el origen del chisme. Pero dijo algo como justo como contra los izquierdosos y como que su argumento final era que por eso las ciencias médicas, las ciencias...
¿Por eso la ciencia no avanza?
No, al contrario, como que no recuerdo cómo llegó a él a ese punto, ahorita lo busco, pero dijo, lo que dijo fue que la ciencia no era política, que era pura, que por eso era mejor, ¿no? Porque la ciencia no era tocada por las cuestiones sociales y humanas. Y es como... Ajá. Señor, doctor Macías, es como...
Bueno, pero no lo voy a poner por eso.
What the fuck, señor Macías, es como...
Ajá. O sea, sí, pero... Si algo yo aprendí desde la universidad, es que cuando tú hablas con gente de otras disciplinas, vas a ver cómo ver el mundo de una manera muy sesgada con relación a ti. Y tú con relación a ellos. Y ese es un sesgo de, bueno, estás preguntando a un doctor como cosas de ciencias sociales. Es como, ok, entiendo su opinión, pero no espero que entienda la complejidad.
No, es que ese es el problema. Que es como de, ¿por qué yo tengo que aceptar que él no va a entender y él me va a tratar a mí de tonto? Y es como de, no. Es que aquí no nos vamos a agarrar a golpes todos. Porque la ciencia es social y política y se ha desarrollado en torno a ello desde el día uno.
Ajá, sí, pero para un médico, un ingeniero, un científico, este es un dogma. Es un dogma, o sea, obviamente no está bien, pero es un dogma. Entonces, como de, ay, de ahí vienes con tu dogma.
A los dogmas, Richard, se les derriba, porque si no, luego te queman en... ¿Cómo se llamaba? Era en Santo Domingo, ¿no? Aquí la... En la Inquisición. Si no te queman en Santo Domingo. No.
En el Palacio de Medicina, el dogma.
No, pero ¿en qué momento crees que realmente tu ciencia está ajena a lo humano?
No sé.
No está tan mal. O sea, yo pensé que dijo que todos...
Yo también. O sea, estoy de acuerdo...
Pero yo pensé que había dicho así como una cosa así aberrante.
No. Pero sí un poco como una onda de... Como por eso esto es superior, ¿no? Es como es superior porque no es tocado por la humanidad. Y es como, señor, usted ya lo está tocando. Al decir eso ya lo está metiendo en el mundo de la sociedad.
Sí.
Solo me queda claro que nosotros somos unos cercos que no facturan hablando de estas pendejadas. Cuando fácilmente podríamos agarrar un
dogma y
una línea así de... Porque no tiene que ser como de derecha, ni, o sea, puede ser ambas. Puede ser como super derecha de qué blancos eran los blancos que nos conquistaron y qué mal vista está la historia. O puede ser así como...
Sí. Indigenista,
cool. Volvamos a adorar a Tlaloc. Pero simplemente estamos aquí como pendejos a la mitad. Porque nada existe y por eso no facturamos como Shakira querría que facturáramos.
Shakira estaría decepcionada.
Nosotros, porque solo estamos ahí cuestionando qué es real y qué no. Porque sí, o sea... broma, los historiadores que facturan como Shakira son los que toman una línea y es como, esta es mi línea, y es como de...
Curiosa.
Solo voy a agarrar lo que beneficie mi visión, tanto de izquierda como derecha.
Sí,
¿no? Tanto
o sea, y que en realidad, los que facturan, justo por eso no son historiadores, más bien son como los que, usan la historia, ¿no? Y deciden tomar una línea y yo me voy a hacer experto de esta línea y voy a rechazar todo lo que contradiga mi línea y voy a integrar todo lo que la favorezca. Y me iré así hasta la tumba con un montón de señores panistas o danzantes del centro detrás de mí.
Ajá, sí, de eso se trata el juego. Pero ese juego, ¿no?
Es lo que empezamos a facturar, es como ya.
¿Ya?
No, es una sección de seguridad.
Necesitamos una línea así como radical y que niegue todo lo demás, todo lo que no sea nuestra versión del...
Hay que hacer un show dual. Que uno sea historia para blancos y otra historia para indigenistas. Y que esos dos canales estén peleando todo el tiempo.
Ándale.
Y nosotros nos aprovechamos de todo el hate que se genera ahí en medio. Y esa va a ser la...
Más como de... O sea, eso también es lo que factura hoy en día, ¿no? Y es como un circo que yo ya no sé. Antes medio caía más en todo esto como el debate. Lo que está diciendo Reinhardt, ¿no? De, tú agarra el lado de los blancos y tú agarra el lado de los indigenistas. Y ahora hay un montón de canales que igual facturan, como Shakira, que es así como de indigenistas pelean contra pro-españoles. Y es como, o sea, es lo mismo que la lucha libre, pero como para ñoños, porque es así como de, ¡oh, vamos a ver!
Es show, ¿no?
Es igual de contenido basura y contenido...
Y además que a mí me enferman esos como contenidos que es que de debates, porque ni debaten... Justo, nunca se llega a un acuerdo constructivo. Nada más ves a...
¿Quién deja acuerdos?
Gente terca de un lado durante 2 horas.
Ah, sí, todo el contenido de debate es como... O sea, y también podremos hacer eso. Porque eso es lo que factura. Hoy hay muchos canales justo de... Tú agarra la posición de Hernán Cortés. Y tú agarra la posición de Moctezuma y de Bata, y ya es como todo un video de 50 minutos en el que va a haber momentos así como de oh, guau, así como de igual a la lucha, el equivalente de le azota una silla en la cabeza, guau, le dijo esto y no le pudo contestar, y se vuelve viral ese momento. Oye, es como de
pero eso es un short que dices facho, wow. Qué humillado por blanco.
Exacto,
facho queda humillado o como
hijo de acerrado, no entiendes la realidad de México.
Ajá. Socialista, queda humillado. Solo sirve para eso, nunca sirve para otra cosa.
No, y además, justo, y la palabra además que también habla mal de nuestra sociedad y que todo está yendo al traste, que además, justo, es como el asunto de humillado, ¿no? O sea, siempre, aunque ni haya pasado, pero es la idea de fulano humilló a él porque así, la humillación, soy un alfa, yo humillo gente, eso es lo que me hace
superar. Hay otra palabra, no lo voy a decir porque me respeto a mí y a mi audiencia.
No lo hagas, Richard. No, okay,
que pero eso le pueden subir más todavía.
Nos están poniendo en el chat, por eso hay que donarle a los bullies para que no se radicalicen.
Ya está tardando, porque yo ya estoy pensando en todas las posibles vertientes que puedo tomar para radicalizar. Y justo puede partir de esto, ¿no? Era de... Yo era un idiota que se cuestionaba todo, pero descubrí que...
Vivir con un dogma absoluto sobre... No.
Sí, y de repente que tiene su mansión con su piscina y su sauna.
Pero un día descubrí que me gustaba el sauna.
Luego descubrí que me gustaba más el dinero que cuestionar la realidad y el origen de todos nuestros problemas.
Sí, empezó a hacer todo esto.
Pero bueno,
todo esto a partir de Stalin. Vean el video de Stalin.
¿Pero Stalin te hace pensar? ¿Stalin te pone a pensar?
Stalin me hizo pensar mucho. Es así como de qué real.
Sí. El video que viene, de hecho, viene a complementar sin querer como todo.
¿Sí?
Todo este mood, ya lo verán, pero...
¿viene a hacerle el match?
Sí, como que ves estos dos videos juntos y te vas a decir, wow, estábamos muy jodidos desde hace mucho tiempo.
Y eso solo diré así como lo vieron aquí, pero es como, y todo esto surgió porque Reinhardt se alineó a un mesero frente de mí. Y fue como, o sea, algo se rompió en mi corazón. Fue como, no, Reinhardt, no está alineado, es el mesero. Y de ahí ya. Dije, me voy a poder investigar de esto. Me puse a investigar y de repente.
Sí, cámara lenta, así, esto es mi amigo.
Y bueno, mucho ya me quiero desaparecer. Y bueno, así como que, porque aparte se da muy, o sea, sí. Surgió por Reinhardt.
La siguiente vez que estamos en una conferencia y alguien pregunta, ¿cómo es el proceso creativo?
Sí. Reinhardt mordió a un dude en las fotos y eso desencadenó un video meses después.
Reinhardt está en el cero y de repente ya hay toda una investigación.
Pues ojalá sí. Mañana ya una nota así de esas chafas que saca el Heraldo, así como de está alinear la nueva tendencia entre los jóvenes.
Seguro va a pasar. Seguro.
¿Sabes lo que es está alinear? Aquí te lo contamos.
Aquí te lo contamos. Seguramente alguna vez has borrado algo que no te gusta de tus fotos, pero ¿sabías que puedes subir mucho más? Ten cuidado, aquí te damos 3 tips al ser está alineado.
¿Qué hacer cuando te das cuenta que tu amor te ha está alineado?
¿Cómo superar ser está alineado por tu círculo de vida?
Por favor, hagan lo posible, gente que nos espía este podcast, que sabemos que están ahí.
O sea, digo, ya es como igual, como, pero sí, como que son problemas nuevos, como que ya no entiendes de. O sea, pero imagínate justo la juventud, ¿no? Que es como de juventud, vas a fiestas o reuniones y te tomas fotos con tus amigos, como que el trauma de que te estalineen, o sea, fuera de broma, el trauma de que te estalineen en una foto de, ¿no? A tus 14, 15 años, que es cuando tu cerebro es locura hormonal adolescente, debe ser muy intenso, ¿no? Sí debe ser nivel aquí, estoy en México, pero odio a mis amigos, y me estalinearon de una foto en la Unión Soviética, y yo estoy aquí con Diego Rivera,
y Ramón Mercader está atrás de mí con un pico.
Pero fuera de broma, imagínate, son como problemas que no pensábamos cuando éramos jóvenes, porque lo pasaba, pero como que veas una foto de un evento en el que estuviste y no estés porque te está alinearon.
No, sí.
No estés y esa foto la hayan subido a Facebook.
Ah, guay. Sí, sí, que es como a Instagram y es como de, a ver, ¿qué foto es de? Y que todos tus amigos en sus feeds te hayan está alineado. No inventes, te destruye para siempre, te vuelves el una boomer hacia el siguiente día.
Inicias, compras una pistola recortada y los pones a cada uno de ellos.
Sí, no, el efecto psicológico de está alinear a alguien y que ahora es como tan fácil, no sé.
Sí, sí, o sea, en todas las edades es devastador, pero si ahora un adolescente en su vida digital, que también es algo como nuevo en la... O sea, como un papá, ¿cómo enfrenta esa situación de papá me estalinearon? ¿Qué hago?
Que llegara y el papá, ¡ay, qué es estalinear! ¿Qué está pasando?
Te pusieron una gorra de militar. ¿Sabes? Que te quedaba grande. ¡Ay, Dios mío! Sí, o sea, son problemas como muy graves. O sea, ¿qué haces? ¿Vas con los niños y les dices, oye, estalineaste a mi hijo? ¿No lo vuelvas a hacer?
Está difícil, no, no. Sí son problemas.
Son nuevos problemas a los que nos tenemos que adaptar.
Que por cierto, yo estaba, bueno, va a pasar, pero justo yo estaba como investigando para hacer un video sobre la muerte de Trotsky. Digo, se va a vincular todo. Y bueno, como buscando cosas y así, solo voy a hacer la... ¿Han visto ese cómic gringo de la muerte de Trotsky?
No.
No,
hay como una caricatura así como gringa de los 70s, así como de momentos de la historia de México, y viene el asesinato de Trotsky y está increíble porque está Trotsky como escribiendo así un manifiesto en su y atrás está su asesino, pero o sea, yo creo que el gringo le dijeron, "Ay, un mexicano lo mató." Y entonces es un güey con sombrero y zarape y un pico. Es genial, es maravilloso ese cuadro, es así como de wow, y es así como Pancho el Mexicano.
O sea, solo falta que lo hubiera en vez de un pico trajera un metal, ¿no? Un cactus así.
ya lo vi. Literal, vi un zarape. Vi un zarape, un sombrero y un bigote.
Es fabuloso esa interpretación.
Me encanta. Es lo mejor que he visto.
Pues va a salir en el video porque no lo voy a evitar. Pero es que cuando yo la, o sea, estaba investigando y buscando imágenes y fue como de, no, inventes, esta imagen es lo máximo.
Esto va a salir.
Esto va a salir porque va a salir.
Muy bien. Ah, pero mira, vamos a saberlo porque yo lo tenía contemplado así como de, digo, que hay muchas cosas, ¿no? Que decir, o sea, pero supongo que lo, pero como que justo mi video interceptó con varias cosas. Que próximamente va a haber varias cosas soviéticas, porque se dice, pues todo esto está padrísimo. Es como de, pues... Pero justo Trotsky es como toda una cosa que está ahí. Y que es como de, o sea, este dude acabó en México. Y
Siqueiros lo que, quiso matar.
Ah, Siqueiros lo quiso matar. Y está, es como de, sí, es todo un tema que está ahí. Es como de... Y aparte, es como de, está bien padre, porque tiene como cabello de loco. Y,
como de Big Man, ¿no?
Que también, investigando, y es así como de, porque primero lo vi, y es así como de, este dude, es como que quiere, ya, como con sus lentes, y su barba, y su pelo de Big Man, es como de, y luego todo lo que escucha de Trotsky, el, dentro de la Unión Soviética, es como de, el güey no se ayudaba, era bien nefasto y no le caía bien a nadie. Todo así de, era un pesadito, ¿no? Era como un intensito pesado. Y es como de, claro, ya lo ves y es como de, claro que este güey era un dude súper intenso y pesado y nefasto, que no le caía bien a nadie.
Sí, no, Trotsky no le caía bien a nadie, a nadie.
Está padre Trotsky. Ajá. Va a haber más Trotsky. Entonces,
bueno, yo lo había pensado, pero tú también vas a hacer, entonces luego hay que platicar para ver hasta dónde llegamos a...
Tú aborda a Trotsky, porque yo también tengo abordas con los que dije, no, estoy bien padre. Pero solo de verlo, claro que este güey le cagaba a todo el mundo.
Sí.
La Trotskymanía, agárrense.
Se viene el momento de Trotskymanía. Y Shakira otra vez, por eso no facturan, por eso no facturan. La Trotskymanía no factura.
Y la Trotskymanía es como de, vean el museo de Trotsky, es como, podrían hablar de Frida Kahlo y cómo es así lo máximo que ha producido México. Es como, es el equivalente, ¿no? Porque está el museo de Frida Kahlo.
Y a las dos cuadras.
Ahí está el museo de Trotsky que no factura, pero ni por accidente.
Sí, que por cierto, yo sé de buena fuente que el nieto, creo que es de Trotsky, que es como el que está a cargo del museo, es la persona más insoportable así del planeta.
No trae la sangre. Ajá. O sea, no trae la sangre. Ve la foto de Trotsky. Es que nadie que se peine así.
No. Pero bueno, vamos a los superchats. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan a través del Super Chat. Se nos hace tarde, pero saben que los leemos con mucho agradecimiento y cariño. Sus Super Chats se aseguran de que no nos convirtamos en alfas de la historia. Así que échenle ganas.
Sí, porque sí.
El primer Super Chat que llegó antes de que empezara el chat es de Mario A. Muchas gracias, Mario, que solo pregunta... ¿Cuál es su King of Fighters favorito? El mío es el 11 y el 13.
Wow, qué moderno.
Yo el 98, así, fácil.
Yo el 90. Sí, el 90. Sí, el 98. Sí, el 98.
Yo sí.
No, el 97 es el que tiene como esta onda de que es un stream de televisión, ¿no?
Sí.
El 97. A mí, okay. Como cuando empiezan las peleas, que parece que estás viendo un show de tele y está la televisora emitiendo y todo, me enamora. Creo que con el 97.
Pues ahí está.
Le hice el número del 94.
Ah, tienes el 94. El 2000. 96. El 96. Es bueno, el de los Oro, el de Orochi, ¿no? Es el 96.
¿96? ¿Sí? ¿Es el de Orochi? ¿Es el de 97 el de Orochi?
Según yo es el 96 el de Orochi.
Y el del 94, el del 95, para que te veas acá super hipster.
Ajá.
Bueno, 95.
Pues. Ajá, sí. El escenario del elevador del 95.
A ver. Víctor Hugo Martínez, nos dejaste un super chat, pero nunca vi que escribieras nada. Entonces, Víctor Hugo, si nos estás escuchando y aún estás aquí y quieres poner algo, por favor, arróbanos. Si no, te agradecemos el super chat. Miguel Méndez, hola Miguel, ¿cómo estás? Que Miguel es nuestro historiador, entonces él será una de las fuentes que no nos preguntará a nosotros cuando estemos conectados, sino también tendrán que preguntarle a Miguel Méndez qué estaba pasando. Y dice, saludos bullies, ¿les gusta la saga de Exterminio? Porque va a salir la 3, yo la quiero ver, pero no espero nada y espero que no me decepcionen.
Sí, a mí me gusta. Bueno, o sea, he visto las dos anteriores y las dos las considero buenas películas de zombies. Y la verdad es que también estoy esperando esta última. No espero igual que Miguel, no espero nada, pero ahí estaré para verla en el cine.
Yo me acuerdo que vi la 1, bueno, hay varias, creo, ¿no? Pero solo vi la primera.
Hay dos. Según yo hay dos. La primera, que es la de
Cillian Murphy. Cillian Murphy.
Ajá. Y la segunda, que es la de Begbie contra los zombies. La primera es 28 Days Later. La segunda creo que es 28 Months Later. Y esta creo que es 28 Years Later. Entonces. Y la de Begbie también está chida. O sea, está diferente, pero también me acuerdo que me gustó. Robert Carlyle se llama el actor. Pero sí.
Yo nunca he visto Exterminio, entonces no sé. Pero son las de zombies, entonces. Seguramente la 1 la he visto pedazos en la tele, seguro. Pero no, nunca he visto Exterminio completo, entonces. ¿Exterminio es donde hordas de zombies trepan un muro?
No. Es no. Brad Pitt y los zombies, Guerra Mundial Z, ¿no?
Ajá. Ah, tampoco la he visto, pero solo sé que hay zombies. No sé.
Yo he visto a Brad Pitt trepando zombies, trepan muros, pero. O sea, todos hemos visto esa escena, ¿no?
Uh-huh. Ajá, sí, ¿no? Eso es como lo icónico del. Pero bien por Exterminio. Nuevas películas de zombies siempre está bien.
Muy bien. Daniel Lara, muchísimas gracias por el super chat. Dice, Andrés y Reijard, ¿qué tal les pareció la no E3 de este año? Mis highlights fueron Resident Evil 9, Silent Hill F y la Rogue Alley del Xbox.
¿Y el Final Fantasy, chavo? ¿Te emocionó el Final Fantasy Tactics que regresa? Ese super chat me lo completas.
¿El Final Fantasy Tactics? Sí, a mí me emocionó eso. Y el de Muppets boxeadores.
De hecho, a mí me lo pasaron por así de, güey, ya viste. Y yo dije, no, es el remitente equivocado. Esto era para Andrés.
No inventes. Muppets boxeadores me tiene.
Se ve increíble. O sea. Se ve fotorrealista el uh-huh. juego de Muppets boxeadores.
Es que al parecer es, o sea, sí es una mezcla de, o sea, de animación 3D y Muppets de verdad.
Sí, como full motion video con animación que parece real, ¿no? O sea, sí es, uh-huh. digo, todavía falta mucho tiempo para que
se se anunció la fecha.
Sí, o sea, igual y solo fue una fantasía así de un güey que dijo, día habrá un juego de boxeo de Muppets. Ajá. Uh-huh. Igual, ¿no? Pero sí, buenos anuncios. Tus highlights, Andrés, aparte de boxeo de Muppets.
Muppets boxeadores, el Final Fantasy Tactics me emociona, aunque no lo voy a comprar en $50, ¿qué les pasa?
Tengo pirata para mi Play 1.
Porque además seguro ese juego va a salir en $50 y 3 semanas después va a estar en oferta. ¿Y qué te pareció, Rehard, Marvel contra Capcom sin Capcom?
Pues lo hace, o sea, sí, me parece bien. La verdad es que me parece bien que alguien más pruebe con Marvel. Sí, o sea, lo hizo muy mal Capcom en su última entrega, así que está bien. Y lo hace Arc System, ¿no?
Y lo hace Arc System.
Pues está bien, o sea, sí, está bien. Yo lo espero que no pase... ¿Qué es lo que no sabe hacer Arc System y Capcom sí? Que su online sea una porquería y que su balance no lo reparen. Uh-huh. ¿no? Porque los juegos de Arc System pues están bien padres y todo, pero luego está todo desbalanceado.
Está bien roto, sí, son muy rotos.
Están rotos y no sirven para el competitivo y por lo tanto el online se muere al mes de que sale el juego. Y entonces pues ya, ¿no? Cuando la idea de un juego de peleas es que quede vivo meses y meses y meses y meses y
años.
Por la vida. Y años. Pero sí, pero se ve padre, se ve muy padre.
Pues a mí Final Fantasy Tactics Remake, que no me emociona, o sea, me emociona poderlo jugar, o sea, que ya exista, pero pues es un juego de hace, ¿qué tendrá, 20 años?
25 años.
Entonces, eso, Muppets Boxeadores, y fuera de eso, la verdad, nada me ha llamado mucho la atención, si soy sincero.
Ok, a mí no le puse mucha atención porque he estado como fuera y nada más he visto por lejitos, pero el Resident Evil nuevo me gusta, ¿no? Me parece padre que Resident siga ahí de pie. El Final Fantasy también me parece como padre que le estén dando, o sea, no por el Final Fantasy Tactics en sí, que está bien, pero porque deja ver que Square ya se está comprometiendo en remasterizar como su catálogo de hace 20, 25 años, y lo cual puede abrir la puerta al Chrono Trigger Remake, al Final Fantasy IX Remake, etc., ¿no? Entonces, por ese lado está bien. Y creo que nada más, me llama la atención la consola de Xbox. O sea, sí me llama la atención, pero más como una curiosidad de qué padre tener un Xbox portátil. Pero creo que nada más.
Ah, bueno, y que tal vez ahora sí ocurra Silksong, ¿no?
Pues ya lo anunciaron en el evento de Switch 2 y le dieron fecha y todo. O sea,
solo la fecha, o sea, no han mostrado ya nada.
Ajá, ya no han mostrado nada, pero sí, o sea, Silksong ya está ahí en la mesa, ¿no? O sea, ya.
¿Y no te emocionaron como ya, los 7 juegos de zombies en el espacio que presentaron?
Porque eso no se ha visto nunca.
Ajá.
No, la verdad, no. Pero no vi tantos juegos, la verdad es que tampoco vi tantas cosas como para decir que me gustó y que me gustó. También parte un poco de la ignorancia. Así que, pues, me emociona que llegue el año 3 de Street Fighter 6. Me emociona sobremanera.
Wow.
Eso sí, órale. Wow. Órale, tú desmadre.
Te voy a dar el juego llega el tercer año.
Andrés, en su malondez constante, le mandé un tweet donde venía todo el nuevo sistema de combos y ni me dijo, órale.
Richard, ¿sí me mandaste algo? No, es que no serví el link y pensé hasta que había sido algo raro. Por eso no te contesté.
No, era el video de actualización con el nuevo sistema de parry y todo.
Es que no servía. No servía. Yo hasta dije, se me hace que esto no era para mí.
Ya, no, yo me sentí como la niñita, ¿sí? Claro, pues sí.
No, esta vez no fue. O sea, esta vez no fue como la vez que yo fui consciente. Creí que yo dije, hasta pensé que me habías mandado por equivocación algo que no era para mí, porque el link no funcionaba.
Ya, ok. No servía el link. Ah, ok. Muy bien. Bueno, era eso, pero sí, eso a mí me. Ya soy un viejo que ya agarró sus juegos y ya. Déjame jugar mi Street Fighter y mi Minecraft y ya, déjenme en paz.
Muy bien. A ver, siguiente super chat del Tecolote, gracias. Dice, anécdota random. Leí La mamá más mala del mundo y hasta este momento me doy cuenta que a Mariano Osorio le faltaba mucho barrio.
¿Has leído La mamá más mala del mundo?
Pues la he escuchado, la mamá, porque era imposible andar en el metro en la línea 3 cuando íbamos a la universidad sin que te pusieran.
Treparte un pecero en la mañana y que no estuviera Mariano Osorio leyendo La mamá más mala del mundo todos los jodidos días.
Ajá.
¿Sigue estonqueando Mariano Osorio o ya?
Creo que ya no.
Creo que sí.
¿Sí?
Yo pensaría que también ya el mundo lo superó, ¿no? Un poco.
No, yo creo que Mariano Osorio tiene el efecto Chavo del 8. Es como, güey, esto ya se consumirá.
O sea, le gustaba a mi mamá, pero ya, o sea, como que ya. Ya se fue, ¿no?
Pues yo creo que ha de estar ahí. Yo creo que ya no es tan popular como antes, pero según yo es de esa gente que se va a morir ahí.
Sí. Maldito sea. Lo maldigo.
Mariano Osorio, estoy en mi etapa de revancha. Y sale en YouTube y tiene como 100,000 views. Pero vamos a ver, no sé, gente que todavía escuche como la radio y así en la mañana. ¿Mariano sigue ahí?
Según yo sí debe
ser. Yo maldigo su nombre. Maldigo su nombre.
Para siempre.
No sé, yo para despertar siempre. En la mañana para ir a la escuela era sinónimo de o de escuchar a Mariano Osorio o al Panda Show. Tú elegías, bueno, no elegías, más bien como te estrepabas a la pecera y a ver qué veneno te tocaba.
Todos. ¿El Panda Show no era en la noche?
Había Panda Show en la mañana.
¿También?
Había Panda Show en la mañana, qué sí, asco. Panda Show en la mañana. No sé si era repetición, ¿no? O sea, que lo sacaban también en la mañana, pero a las 6 de la mañana para llegar a las 7 a la escuela, en una pecera así, muerto de frío, así, agazapado, escuchando al Panda Show, así.
Sí, está muy traumático. Así se hace
un estudiante en México.
Está muy traumático eso. A ver, Nancy, muchas gracias por el super chat. Nos pregunta Bullies, ¿ustedes son team frío o team calor?
Frío por siempre, es como...
Sí, yo a mí ahora ya no disfruto tanto el frío porque sí me da mucho frío, pero mil veces que haga frío a que haga calor.
Sí, es la misma discusión de siempre, del frío te lo puedes quitar con cosas y el calor simplemente... Como decías, controla tu vida y controla la realidad del mundo.
Aunque si a mí me preguntaran realmente, yo soy team templado. O sea, a mí me gusta como la temperatura.
Como en tu programa así de 50 güeyes team calor pelean contra un güey team frío. Es como súper, nadie te llamaría a ti.
Ya no, estoy condenado a no estonkear nunca.
Nunca vas a estonkear. Es así como de, te hablan a ti de, ¿qué, quieres debatir para hacer team frío? Y tú así como de, no, yo voto por lo intermedio. Bu, bu, por siempre.
Pero lo que uno es estar en un clima en donde no necesitas suéter, pero tampoco te estás cocinando. Eso es lo que realmente uno quiere.
No, pero aquí es como ante una situación desagradable, ¿cuál te desagrada menos? Es que...
no hay stonks para mí. Jordan Peterson.
No hay stonks para ti. Pero... estoy viendo aquí la lista de juegos que salieron. Va a salir The Outer Worlds 2. Ese sí me emociona mucho. Y el remaster de Persona 4. Ya.
¿Persona? ¿Persona de Bergman tiene un videojuego?
Está increíble.
un RPG de Bergman.
Así la pantalla blanca. Y el niño pone la mano así.
¿No? No
es un menú.
Y matan una vaca así a la mitad del.
Pero con unos menús bien padres.
¿De la película?
Sí. Pero hay una saga de juegos japoneses que se llaman Persona. Literal, así se llama Persona 1, 2, 3, 4, 5.
Y no, Bergman no tiene nada que ver, pero estaría... La verdad es que ahora yo ya quiero la versión.
Pero la neta estaría increíble que sea así como Persona LR... Persona, el RPG.
Con un jazz acá súper, un menú súper loco, con ojos y
acá,
una morgue.
Sí. Recomendación para los que les guste el diseñito y así, aunque no les gusten los videojuegos, busquen Persona, así tal cual, Persona 4 o Persona 5, y vean los menús, o sea, solo los menús, no el juego, los menús. O sea, la interfaz de usuario es una genialidad el cómo despliega la información de ese juego.
Muy bien. Nancy nos da otro super chat y dice: los quiero mucho, Bullies. Gracias por ser un oasis en medio de todo este contenido tan horrible del internet. Muchas gracias, Nancy.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias que vienes y nos escuchas.
Vamos a decepcionar cuando mencionemos todos nuestros principios. Y...
A ver si dices lo mismo cuando sí, traicionemos nuestros principios y empecemos el show este.
Sí, ¿no?
¿Cómo era? ¿Descamisado? ¿Misoginia sin camisa? ¿Cómo
sí,
era?
Sin camisa.
Pero para misoginia sin camisa sí nos surge una membresía de gimnasio.
Ah, sí, claramente. Que... No, así no puede pasar. Sí, no es posible.
Necesitamos un poquito de...
Disfrútalo porque misoginia sin camisa se acerca. Va a pasar.
A ver, Arsolis, muchísimas gracias por el superchat. Dice, masculinidad tóxica igual a homoerotismo. Recuerden Esparta. Sí, es un punto muy válido.
Sí, siempre es como muy raro cuando los chats muy chats les gusta lo griego y lo romano. Y es como, somos muy machos. Seguro que te gusta lo griego y lo romano. Seguro.
Seguro que es lo más macho que pudiste pensar.
O sea, sí está bien, está padre, pero sí sabes, ¿verdad?
A ver, Fantasmitas Rojos, muchísimas gracias por el superchat, dice... no me hablen de la historia de Trotsky y Stalin porque me siento pura gente del señor Trotsky aquí. Ah, mira, Fantasmitas Rojos, él sí, Trotskymanía, ¿eh?
Ajá, él sí es para él de Trotskymanía, ¿no? Literal.
¿Así? O sea, ¿pero él es Team Trotsky o Team Stalin?
Trotsky.
¿Team Trotsky?
Sí. Okay. Bueno, por lo que entiendo es, sí, Team Trotsky. Andrea Acevedo, muchísimas gracias por el super chat. Dice, Bullies, amo este show, me hacen reír mucho. Best Television Ever.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Gracias por tratar de jalarnos fuera del lado oscuro del internet. Dice Daniel González, stalineo a los ex de mis amistades en las fotos.
No stalineas a nadie.
Que, pero
ya sí.
Yo también.
La gente va a stalinear.
Sí, la gente está alineado desde el principio de los tiempos, pero. Pero. También es cosa, como tú dices, ¿no, Luis? De la edad. O sea, sí veo como que en algún momento está alinear a los exes es como...
Sí, va a pasar.
Va a pasar. Pero luego es como de, no hay que está alinear a la gente de las fotos, ¿no? Porque ahí estuvo esa gente, te guste o no.
Sí. Pues yo pensaría que sí, pero... Pues...
Sí, para que sí la tía diga, ¡ay, ese muchachito que me caía tan bien! ¡Ojalá te hubieras quedado con él! Y dice una conversación súper incómoda.
O sea, sí, pero, o sea, ¿tú preferirías estalinearlo y ya que la abuelita no diga nada, se calla el hocico
y ya
la abuela?
Ya los problemas para todos. La abuela jamás se acordaría de ese güey, nunca, jamás, jamás.
No, bueno, es un buen... Está en la foto y es como de, oh, mira, y le fue mejor en la vida, hubieras tenido mejor futuro. Es como de,
sí, tía, hubiera sido más bonito, si no serían los perdedores.
Yo, de hecho, creo que hizo bien en deshacerse de ti porque hubiera fracasado como tú.
Es súper malvibrosa esa tía, es la peor.
Sí, entonces sí, la pues te alineas.
Odio esa tía, es como deberían de estalinearla.
A ella también, a ella y a los suyos.
Es como la mamá de... Era la mamá de... Ah, en Malcolm, la abuela es la mamá de Lo... No, es...
La de Lois, no, la mamá de Lois es súper mala. La mamá de Lois es súper mala. Sí. Le evitas una oportunidad, le quitas un tiro a la tía.
A ver. Y Ros Navarro, muchas gracias, Ros, nos dice, ¿jugaron Lies of Peace? Lies of Peace, que es Pinocho...
¿Pinocho Dark Souls?
Yo no.
Yo vi gameplay para ver la historia y me pareció interesante. Pero la verdad, como que el mood, vamos a hacer cuentos clásicos macabros. A mí, neta, me cae tan gorda esa... La pura concepción de Blancanieves, asesina. A mí me aliena bien duro, pero o sea, está padre, está bien. Entonces lo veo de lejos. Incluso el juego, el clásico de Alicia.
Ah, lo que te iba a decir, Alicia Mad of Madness, ¿o cómo?
Ajá, que a la gente mega le traba ese juego por el solo hecho de que sea Alicia.
Reinhardt, pero era el juego de chica gótica emo de nuestra época, era el juego.
Sí, Sí, yo sé. Y está bien, no digo que, o sea, está bien, pero a mí personalmente el hecho de darle ese giro de tiene que ser oscuro, porque nuestra infancia es ay, qué
suena que era como de chica que le que iba a esas tiendas de cupcakes.
Sí.
Sí, de Lolita Oscura.
Sí, Lolita Oscura.
Lolita Oscura jugaba.
Alice Madness, ¿no? Se llamaba. ¿Cómo se
llama? Ah, sí. Alice Madness, Ah, y aparte estaba firmado por el autor.
Es el de Spawn, por.
Sí, Todd McFarlane.
Sí, ¿no?
Alice Madness. El juego es Alice Madness Return, ¿eh? Alice Madness. Pero había una el original venía firmado por el.
Según yo era el de Spawn.
American McCree's. American McCree's Alice Madness.
Ah, ok, es otro güey.
O sea, no es Todd McFarlane. Ah, no, porque no. Todd McFarlane, ya lo vi, es como súper inicio de 2000 es in your face, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, son los 2000 es sí. Evanescence de fondo, o sea.
Exacto, 2000 es in your face, así, ok. Pero no es Todd McFarlane.
No, me equivoqué de Mac algo.
No, y por algún motivo American McGee nunca volvió a hacer un juego. Entonces, firmar tu juego...
Pero hubo dos, ¿no?
No, bueno, es la secuela. El Alice Madness Returns. Pero American McGee...
Que, bueno, más allá de lo chica gótica, el juego estaba divertido.
Sí, el juego está bien. O sea, no, el juego está bien. Está padre, es un buen juego. O sea, está padre. No, solo el concepto de hagamos cuentos infantiles versión oscura gótica de la muerte, a mí me parece... Muy aburrido. Pero está bien. Está bien, no tiene nada de malo.
Ok.
¡Bambi del terror!
Pero sí.
¡Winnie Pooh te mata! ¡No!
¡Mickey Mouse en su barquito de vapor, asesino!
Sí, no, y hay un fandom. Hay un fandom durísimo de
esta. A mí lo que me encanta es que yo iba a hacer el comentario y Luis, sin conocer el videojuego, solo vio las imágenes y supo perfectamente que esto era Edgy 2000, es así. Full a todo.
Sí, no, es como...
ni siquiera vi las imágenes, solo escuché Todd McFarlane.
Ah, ni siquiera lo viste.
Sí, no, solo con el nombre fue como, ok, es Edgy de Milena, pero.
Sí, muy bien. Sí, pero bueno, esto marcó una generación, sí. O sea, está bien.
Todavía hay cosplays de...
Sí, todavía hay Alice, American McGee.
Ajá. Y bueno, ahora sí, vámonos por el último super chat de la noche de Daniel Lara. Gracias, Daniel, que dice, Reinhardt, ¿en qué parte de Interstellar recomiendas dormirte? Yo digo que cuando se revela que Matt Damon es malo.
No, hay muchas. Ahí sí depende, porque, o sea, está el viaje, el primer viaje, como de vamos allá lejos y vamos a platicar, y te puedes dormir y esperar a que lleguen al planeta, uno. Puedes, en la parte donde está la realidad, ya sí, toda cruzada y donde ya se va a acabar, y ya entendiste que ya el viaje no tiene retorno, ahí te puedes dormir, también está bien. Te puedes dormir cuando sale la escena ya del hospital.
Yo digo que una buena opción es dormirse desde que empieza hasta que termina.
Si la ves en una pantalla de cine, o sea, está padre porque como es una película que está en el espacio y la mayoría del tiempo es oscura, pues te puedes dormir muy a gusto. Excepto cuando se ve el agujero negro, ahí sí no te duermas. Y la turbulencia, eso es lo padre de la película.
Dura y como 10 minutos, Reinhardt, mejor pones nada más ese clip.
Pues está bien. O sea, por ejemplo, a ver. Me voy a poner...
Tal vez el tiempo te puede dormir toda la película y no importa.
Si ves Odisea en el espacio, la escena de los colores locos, ¿te duermes en ella?
Sí, a mí es la parte que más me aburre, la verdad.
Sí, yo también. Como soy team, puedes hacerlo y está bien.
Me veo que nadie le tira hate a la parte de los colores. El Kubrick inventó, vamos a ver, mierda rara. Y nadie lo critica.
Pues sí, se le Yo también sentí así como la tentación y luego vi que ya casi es medianoche.
No voy a caer. Es tarde y ya hay que irnos. Vi tu anzuelo así con plumitas y cosas y es como, no voy a morder ahí. Es como, es muy tarde y ya me quiero ir.
Y ya solamente para cerrar, Ross Navarro también preguntó y me lo salté que qué opinábamos de Sword of Midnight. Pues hasta hicimos campaña de Xbox. Al respecto. ¿Sí? Yo no lo pude jugar porque yo no tengo Xbox. Que los Xbox ya deberían regalarnos Xboxes, ¿no?
Ajá, sí, deberían regalarnos Xboxes para poder probar todo y catalogar. Ahorita el Game Pass, la verdad, está muy chido. Ahorita, no es comercial, pero ahorita tener Game Pass es una opción ganadora.
Mira, yo nunca he tenido Xbox y probablemente nunca lo tenga, pero claramente el servicio superior es el Game Pass. O sea, ese es el servicio.
Yo hubiera jugado baguettes y monstruos franceses por su suscripción de 200 baros. Uh-huh. No, o sea, ya estarían jugando, bueno, van a jugar Gears, ya estarían jugando Doom, ¿no? El nuevo Doom medievaloso. Ya estarían jugando todos los estrenos con 200 baros y no los 2000 baros que te piden ahora por jugar cualquier porquería.
Sí, es un servicio superior. Eso no hay discusión alguna.
Ahorita sí, Game Pass por the win. Y ya, en PC o en su Xbox Series. O hasta en un Series S. Ahorita estaba así en las casas de empeño de por acá, porque a mí me encanta ir a las casas de empeño de acá, de Zacatecas. Porque como traen muchas cosas gringas, que son cosas como que no ves aquí luego en México, como de a ver. Y sí me hace curioso que hay muchos Xboxes Series S. Uh-huh. ¿No? Es como de... ¿no? Y valen 3,500 pesos, 4,000 pesos a lo mucho con control. Uh-huh. Y todo, y es como de ay, por 4,000 pesos y después 200 de tu Game Pass y ya estás jugando estrenos. Uy, está tentador, está tentador.
Pero tú ya tienes una, ¿no?
No, sí, yo tengo mi Xbox Series S. No, pero o sea, lo digo como ya sabes, sí. Gamer nuevo y o sea. Vas a empezar tu mundo de gaming en la vida y te podías comprar un Nintendo Switch y que te desangren para después tener solo un juego por 20,000 varos o gastas 4,000 pesos o 3,500 en un Xbox Series S, le metes un Game Pass y ya estás jugando estrenos y cosas bien chidas día uno.
Sí, estoy de acuerdo.
No hay más que hacer.
Pero muy bien, ahora sí, ya nos vamos, amigos, porque ya casi es medianoche y ya estamos viejos.
¿Ya es todo?
Ya, llegamos al final de los superchats.
Ah, ok, yo tengo anuncios.
Ah, sí, bueno, adelante.
Anuncios parroquiales, anuncios. Uno, ya este fin de semana va a ser el evento de Final Fantasy Magic. ¡Yay! Entonces, todos ya tienen la dirección en su correo y los datos en su correo. Ya está cerrado, ya no escriban para pedir lugares. Ahora sí ya se acabó. Recuerden que nos vemos a las 12 en la tienda. A las 12, para que a las 12 empezamos a repartir los decks y todas las cosas para que nos dé tiempo de acabar todas las rondas, ¿no? Entonces, puntuales. Nada, si llegan más tarde, pues bueno, ¿no? Ahí se atrasaron con la programación y... pagarán las consecuencias de su retraso.
Y desayunen, porque los días de pre-release son como de hambre.
Ajá, se coman bien, de todos pueden pedir un Uber Eats o algo así, pues estamos comiendo ahí, pero mejor para... Sí. Se vayan bien preparados, porfa, lleguen a las 12, o antes de las 12, para que empecemos todos puntuales, y nos pasemos una buena tarde. Hay premios, va a haber premio para el primer, segundo y tercer lugar. No les voy a decir cuáles son los premios, solo les diré que están bien padres y que van a querer ganar cualquiera de los tres premios.
¿Tú ya lo sabes? ¿Tú ya sabes qué son?
No, pues yo soy el organizador,
chido. O sea, por eso, pero yo tampoco sé. Bueno, a mí no, yo solo dejé que Reijard, a mí fue el único al que no me mandó el correo, entonces yo no sé a dónde tengo que ir.
No sé, dejarle migajas así de chapos. Sí. Recuerden, es en el Pub del Valle. Así póngale en Google y sale, ¿no? The Pub del Valle, ¿no? Está sobre Benjamin Franklin, eje 4, a la altura de Viaducto, justo en el cruce. De todos modos, ya tienen ustedes la invitación en sus correos. Y en el sitio web, de hecho, en bullymagnet.net, hasta abajo está ahí la invitación.
Ah, .net.
Nuestro sitio web, nuestro querido sitio web. Sí, entonces, eso, primero, y segundo, esta es una invitación más emergente, pero es una triste historia de saquen los violines, porque En mi calle resulta que hay un vecino que está medio psicópata y demente que maltrata perros. Y el maldito dejó que su perra se preñara y estuvo muy feo todo porque maltrata mucho a sus perros. Entonces decidí quitarle a los perros porque violencia time. Y luego violencia cachorril, imagínense. ¿Quién violenta cachorros, Andrés?
No, son un loco o una persona muy mala.
Es una persona loca o mala, violenta, cachorros. Ajá. Entonces, si alguien quiere uno o un par de cachorritas pastores belga, tan chiquitas, porfa escribe a mí. Yo se los llevo. No, esos perros necesitan un hogar. Yo ya no puedo tener más perros. Ya tengo tres perros. Ya no puedo tener más perros. Pero, si alguien quiere un cachorro...
No puedo tener más perros, oveja.
Es muy difícil tener más de tres perros.
Sí, de hecho a mí tres ya me es parece broma. Un poco abusivo.
Era broma. Sí.
No, tres. Dos es un buen número. Tres ya rompe el equilibrio de la popó. Y, pero bueno. Pero bueno, si alguien gusta tener un cachorrito de pastor belga, ¿no? Hay dos. ¿No? Están muy bonitos, están preciosos. Han sufrido maltrato. Su mamá también ha sufrido maltrato, a ver si también la puedo rescatar. ¿En serio? ¿Es alerta roja? Entonces, porfa, si alguien quiere, porfa, mándenme un DM en Twitter o en el Discord. Nada más arróbeme, @Reinhard, y avíseme. Y aquí solo Ciudad de México o Estado de México en su defecto, que queda cerca. Y si son dueños responsables y quieren un o unas cachorritas de pastor belga, avísenme. Háganle el paro a estas perritas, están súper bonitas y súper maltrato.
Están chiquitas, entonces es buen momento también para adoptarlas.
Ajá, sí, están chiquitas y es un buen momento para adoptarlas y educarlas y mostrarles que el mundo puede ser más bello de lo que ya han visto.
Qué triste.
En serio. Sí. Les muestro una foto, a ver si se ve aquí. Miren cómo voltean. Oh. Qué bellas son.
Sí, si alguien sabe, alguien quiere o sabe de alguien que quiera un perrito...
Sí, se van a volver cafecitas con negro y altotas, pero ahorita, miren esa cola tan larga, ese perro va a crecer y será un gran pastor belga.
Entonces, si saben de alguien o son ese alguien, pasen la voz para...
Sí, por favor, pasen la voz. Está también en mi Twitter, ya les di ahí retweets, ¿no? Para que a ver si podemos conseguirle un hogar a estas perritas, porque lo necesitan. Y ya.
Ahí está, pónganse en contacto con Reinhard para que se salven.
Muy bien, y ahora sí, ya nada más para terminar, los recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, gracias a los Patreons que nos apoyan mes a mes, a los miembros de comunidad que nos apoyan mes a mes, y a toda la gente que nos deja sus superchats y sus super gracias. Con su apoyo podemos seguir con el show semana a semana, con el podcast, con las efemérides, con los ahora hilos de Twitter y con el show regular. Muchas, muchas, muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en WhatsApp, Messenger, Telegram, Blue Sky, Instagram, Patreon, Twitter, Facebook, LinkedIn y en el panel de comunidad de YouTube. También en nuestro Discord. Así que pasen por ahí y compartan todos nuestros contenidos.
Finalizamos la encuesta. ¿A ustedes les gusta estalinear a gente random de sus fotos? El 58 dice no, el 24 dice sí. Y el 17 a randoms y conocidos por igual. Muy bien, pues ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Somos los Bully Magnets y nos vemos para la próxima. Bye.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.